Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde lanightgames.com y que empezamos más o menos igual siempre, ¿no? Haciendo un poco informe de situación. Hoy estamos grabando un jueves por la tarde. Aviso, como siempre, por si hay algún megatón mañana viernes, pues aquí no entra. Estamos los cuatro de casi siempre, de cuando podemos. Y disculpadme, gente, me pongo yo primero para decir que sigo mal de la garganta y de la nariz. Sigo con esta voz nasal horrible, pero es lo que hay. Efectivamente, en algún programa hizo Fran la predicción catastrofista de que estaría enfermo hasta el E3 del año que viene. Y de momento lo está cumpliendo al 100%. Empezamos por ahí, por Pinhead, Fran Pinto. ¿Qué tal?
Buenas, Pep. Yo es que he resfriado hace mucho, me he vuelto a resfriar esta semana otra vez, o sea que ya tengo un máster de gris ya en...
No se puede,
En resfriados, tío.
Estos niños van a acabar con nosotros, tío.
Antes has dicho que estábamos los cuatro y se me ha ocurrido el peor juego de palabras de la historia, De hecho, he pensado, los cuatro jinetes del apodcast.
Uy.
Es que ha salido un poco fluido. O sea, ha sido mejor más fluido.
Que viene sí. THQ Nordic y se nos lleva Fran. No seas modesto, Fran. Es bastante bueno el juego de palabras,
Pues nada, aquí estoy.
Estoy con Marta, te ha faltado.
Una cláusula de decisión y ya está, no pasa nada.
Estoy con Marta, que te ha faltado confianza en el chiste. Que era bueno,
sí,
joder.
Sí, estoy falta de confianza últimamente.
Pero joder, hombre.
Estoy falta de confianza y dinero, o sea que. Lo peor.
Marta. ¿Qué tal? Marta Trivi, en Madrid.
Totalmente diferente a Fran. Totalmente diferente a Fran. Yo, o sea, estoy mal de dinero también.
¿Te han tocado lotería ahí, ¿vale?
No, que va. Estoy mal de dinero, pero entre que estoy sana, que eso está bien, y ya ni siquiera me duele cuando ando mucho la pierna ni nada. Además de eso, he jugado esta semana un juegazo, tío, y estoy eufórica con él.
Esa es la actitud. Es el gris. By the way,
es el gris.
Lo mencionamos
quería,
ya.
Quería ver si manteníamos así como el interés, pero no, es el gris. Y es maravilloso.
Es que quiero meter cositas de juegos en los primeros minutos por si nos eternizamos con el off topic, que la gente se acuerde de qué va esto. ¿Y tú cómo estás entonces, Víctor? Chico nuclear.
Yo estoy fenomenalmente. Muy bien. Fenomenalmente bien. Así estoy yo, Pep.
Pues 2-2, está bien. El equilibrio.
Yo estoy tan bien que cuento por 2.
Hostia.
Así que 2-3.
Joder.
O sea, gana la positividad.
Qué maravilla.
Podcast positivo.
Qué maravilla.
Pero tú cuentas por 2 por algún motivo.
Porque estoy alienígena. Muy, muy bien.
Ah, bueno, estoy bien, joder, qué alegría.
Bien, bien.
¿Es porque has jugado a algo?
Al Smash Bros. Smash Brothers.
Claro.
Eso te voy a decir, Víctor, que la semana pasada, no, cuando comentaste el juego, no habías podido jugar mucho o nada al online. Y estos días hemos estado leyendo que está regular, entre que no hay muchos filtros, que, no sé, los ajustes se ve que no están al gusto de todos y que la gente está teniendo problemas de conexión con el lag. Recordemos que es la primera gran prueba de fuego para el online de pago de Nintendo Switch y no está todo el mundo contento. Tú decías que no has visto cosas raras de momento.
A nivel de problemas de conexión o de partidas que se ralenticen mucho, que son problemas que he ido leyendo estos días a raíz de lo del Smash Bros, efectivamente. Yo personalmente no las he tenido. Me va bien. Igual no, igual he tenido la típica que de pronto se corta un poquillo, pero está siendo sorprendentemente fluida la historia. En el podcast anterior sí, había jugado online un rato ese mismo día, así que tampoco había tenido mucho tiempo de ver, trastear con qué opciones te da para elegir tipos de partida y tal. Y eso sí que creo que es peor que los problemas de conexión, que hasta cierto punto, y aunque es cierto que Nintendo sí que imagino que se puede solucionar de una forma un poco jodida, ¿no? Enlazando a gente que tenga buenas conexiones y dejando a la gente con mala conexión como una especie de infierno. Infierno del lag, ¿no? Donde como la peste bubónica, ¿no? Que se transmiten el lag unos a otros. Una cosa horrible. O sea, eso estaría guay. Es cierto que no te indica qué calidad de conexión tiene la gente contra la que juegas, etcétera. Y al final, no solo al ser partidas en muchas ocasiones entre cuatro personas, no depende solamente de ti que la partida vaya bien. Vaya, depende de cuatro personas en cuatro sitios del mundo distintos. Tiene sus dificultades que se pueden solventar, ¿eh? No quiero defender aquí a Nintendo, que, joder, si pagas por el online, pues alguna ventaja deberá tener. Pero lo que digo es que las opciones que te da para elegir tipo de partida, etcétera, sí que son un poco más parcas. Yo espero que con el paso del tiempo vayan afinando un poco eso. Si pueden, la verdad, porque más allá de jugar uno contra uno, ¿no? Que es igual la cosa más, la petición así más de la comunidad competitiva, ¿no? Que no les gusta el 4 contra 4 con objetos así alocado y tal. Sí que estaría guay saber un poco a qué vas a jugar. Y que no sea tan ruleta rusa, porque al final tú te metes en el online y juegas un poco a lo que surge. No hay una sensación de que puedas elegir de una forma más o menos estricta qué tipo de partida quieres, si quieres objetos, si no los quieres y tal. Creo que te lo permite como elegir, pero es como preferencia, más que
sí.
Quiero jugar a esto.
Eso leí yo, que no siempre tiene en cuenta el tipo de combate que tienes puesto como favorito, ¿no?
Claro, entonces, por un lado entiendo que de esa manera pues te aseguran de que siempre que quieras jugar pues haya partidas, aunque no sean las que tú prefieres, pero no sé, yo entiendo que haya gente más que da por eso. Yo como tampoco soy excesivamente exigente para eso, la verdad, pues en fin, juego a veces con tres, a veces con cuatro, con objetos, con esto, con lo otro, tal, en fin, está muy guay, la verdad, estoy jugando un montón.
Muy bien, yo no lo tengo todavía, es más, me lo voy a tener que pedir para Reyes, porque creo que no llega mucho más allá el beneficio o el bonus de la planta piraña, y la quiero. Pero, joder, el presupuesto de esta semana se me ha ido con el Monster Boy, que todavía no lo he jugado. Pero estoy haciendo la típica lista de pendientes. Es un diciembre muy animado, ¿no? Y de cara a escoger los mejores del año, que va a tener que ser, ¿qué? La semana que viene, ¿no? Igual. De hecho, sí.
Pues igual, igual.
No, nosotros tenemos que tener los textos el lunes.
Claro, que voy a tener que probar cosillas, ¿no? Y el Monster Boy, que yo esperaba que estuviera peor que el Dragon's Trap, se ve que es un melocotonazo de cuidado. Lo quería probar, pero vale 40 pavos, ¿eh? Están últimamente los indies que no veas. No sé,
sí,
no
me
sé,
gusta, hombre.
No sé si
sí
da esto para debatito, pero creo que es una de las tendencias que hay que mirar, ¿eh? Evidentemente tienen todo el derecho del mundo a cobrar por su trabajo, faltaría más. Lo que yo planteo es si realmente no echa para atrás, más que otra cosa, este precio. Pero bueno, ya...
Pero los indies se rebajan muchísimo después, ¿no? No sé. Son los primeros que entran en de bajas, y en Humble Bundles y en hostias, no sé. Sí. Siempre quieren intentar asamblar con lo que puedan al principio y luego ya... No sé, ¿no? Cuando... Es que es un tipo de juego que es de los que mucha gente dice, bueno, para cuando esté de bajas, ¿no?
Ya.
Al final han conseguido esto. Al final, de no te decir eso, han conseguido, vale, pues lo pongo alto y cuando me lo rebajen ya me pagarás un precio ajustado, ¿no?
Pero ¿cuánta gente estará pendiente de esto? Los juegos se lanzan casi todos una vez solo. O sea, si han elegido estas fechas de diciembre será porque la consideraban conveniente. Hay un montón de juegos, ¿eh? Está el Desert Child. ¿Os acordáis? Aquel indie pixelado que vas como con una especie de moto. Hostia, voladora.
Sí, yo estoy jugando ahora.
No sabía que salía ya. Tiene buena pinta.
Sí, sí, por ahora no lo he terminado. Le he dedicado hora y poquito. Pero está muy bien.
Pero por eso...
Es un buen juego, vaya.
Hasta los 20 yo lo veo bien. Ya pasamos de 10 a 15, ¿vale? Ahora estamos pasando de 15 a 20, no me parece mal. Pero el salto a 40, o sea, es que está mucho más cerca del Smash Bros. Que de otros indies, ¿eh? Y es muy largo el Monster Boy. No vamos a pesar ni horas ni euros. Hablo de eso, de hasta qué punto se van a cargar la compra impulsiva sin pensárselo mucho y cuánto daño les puede hacer. Pero bueno, nada.
Pues casi mejor, tío, que la compra impulsiva es una cosa muy, muy mala y muy tóxica, ya está.
Ya, eso también es verdad.
Aparte que no está mal rentabilizar el hype, porque no es que intenten que tú compres de manera impulsiva, sino que eso está dirigido para la gente que lo lleva esperando, a lo mejor desde su anuncio, y que ha seguido el desarrollo en los blogs de desarrollo que tienen mucho indie y que conocen, a lo mejor, no personalmente, pero que siguen en las redes a los creadores. Esa gente tiene ya un vínculo emocional con el producto, o sea, con el juego.
Eso sí.
Entonces, es normal que quieran rentabilizarlo. Es que no todas las marcas son lo que ofrecen en sí. Quiero decir, yéndonos a la ropa, por ejemplo, un bolso, yo qué sé, de Gucci, no sé nada de bolsos, ¿vale? Me lo voy a inventar. Pero un bolso de Gucci no vale 5.000 euros por el diseño, por los materiales o por tal, sino por el peso y las cosas asociadas a la marca Gucci. Entonces, eso es lo mismo. Tú ahí tienes un hype y ese hype es algo incontable, pero que hay que rentabilizar.
Está claro,
y es difícil,
claro,
verlo si tú no lo tienes.
Pero hay formas mejores de hacerlo, creo yo. Con ediciones especiales, incluso digitales. Si puede ser con la caja ya, fiesta. Yo digo eso pensando en los buenos de los indies, ¿eh? Que no puedo culpar a quien entre con ciertas ganas a la eShop, en este caso, y diga, es que no, 40 no, lo siento, me voy a Smash. Creo que hay que mirarlo. Decía que nos va bien ganar tiempo hoy porque no ha pasado muchísima cosa. Está la actualidad un poco parada. De hecho, lo que más ha meneado las redes relacionado con videojuegos estos días es un póster en el que podemos leer del productor de Fast and Furious. Llega Sonic the Hedgehog. La película de Sonic, tú. Ha habido como...
La noticia del año.
Como dos teasers, a cada cual peor. Dos teasers. Yo creo que mínimo tenemos que comentar dos adelantos y una posible filtración, ¿no? Empezó la cosa con la silueta, que ya era uy, uy, uy. Luego vino...
Esa era una cosa oficial, creo. Lo otro ya son todas filtraciones, creo.
Sí, sí, sí.
El póster famoso de las piernas es una filtración también.
¿El del puente también es filtrado?
Sí, sí, sí.
Pero eso es claramente real, vaya.
Sí, sí, sí.
A ver, es filtrado, pero es filtrado porque le ha puesto una foto, porque un tuitero ha hecho una foto al producto promocional, pero el producto está ahí. O sea, quiero decir...
Un tuitero que además es el dueño de un cine en California, sí. O sea, que no es cualquier tuitero, vamos.
Que... Claro, es que eso, que tiene pinta que le han mandado las cosas promocionales y le habrán puesto un embargo y no ha cumplido el embargo.
Pero espérate.
El póster está como, si te fijas, está como apoyado en un mostrador y mide como 3 metros de alto el póster, O sea, que esto no es...
¿Lo ha filtrado el hermano de John Cena, John Cine?
Hostia.
Yo te veo conmigo a TH con orden, ¿no? También.
Chistes de John Cena y Sonic van de la mano. Es algo que no se puede. Maridaje perfecto.
Pero hostia, están pensando yo, la imagen del puente no está en alta resolución, no está en oficial bien. No puedo ponerla en YouTube ahí a tope.
Yo no la he visto, no sé, a lo mejor sí, porque esto lo voy a hacer yo dos días ya.
Hostia, me habéis jodido el podcast ahora,
Bueno, es que, puedes poner la silueta, tío, oficial, ¿no? Esa que decía, está horrible.
Ya, es que la silueta es lo peor. O sea.
Claro, es que no va a escuchar el podcast nadie.
Ojo. La imagen del puente a mí me gusta. Fuera Ay, máscaras. No. Tengo cero confianza en la película, El otro día hablábamos de Detective Pikachu, que puede ser similar, ¿no? Ese realismo, entre comillas, para romper con la imagen que uno asocia a Sonic o a Pikachu. En ese caso, insisto, creo que puede ser una buena película. Aquí no espero absolutamente nada de esta película. Pero la imagen de las piernas me gusta.
A mí me parece brillante. Porque aparte tiene como... Es que tiene un rollo... Como de lefar el puente. ¿No? Con la...
Con la estela.
Con la estela esta que hay como... Que diga... De una forma sutil, evidentemente, porque es una cosa para toda la familia, entiendo y tal, pero le sale de la entrepierna de alguna manera.
Sí, sí. Es que, de hecho, dicen que el ángulo es un poco así sospechoso, ¿no?
Claro, eso, o sea, es un póster. Madre mía.
Claro,
a mí me da muchísima grima. O sea, yo veo las piernas esas demasiado antropomórficas, como torneadas, ¿no? Como trabajadas. Con pelito así azul, y me da una grima que me muero,
Claro.
Me da mucho asco.
A mí la silueta también me da grima, No estoy diciendo que me guste el diseño de Sonic. Digo que me gusta el póster ese, en concreto.
Es que Sonic, si miras la silueta, ahora mismo la tengo delante, es un señor agachado con una cabeza gigante de Sonic puesta.
Sí, sí. Yo vi un Photoshop con la cara de Mario ahí, o sea, puesta como un disfraz. Me pareció bastante bueno.
Y luego en el póster abajo pone como si hubiese escrito en el puente, como si hubiese puesto con un rotulador. Sonic Boost Here.
Sí.
Como si fuera el malote supremo.
Hombre.
Madre de Dios. Bueno, y la filtración que falta por hablar, Pep, la otra.
Eso es. Salía un... También lo que parece ser como un documento interno, ¿no? Por lo visto desde hace un tiempo, de cuando Paramount acababa de comprarle los derechos de la película a Sony, que eso también es una intrahistoria, ¿no? Se pierde la oportunidad de que Sony matara a Dreamcast y a Sonic. Pues muy cabrones, o sea, ¿no? Pero no, al final va a ser Paramount. Y,
habría sido poético, sí, la verdad.
Y hay como una imagen que parece más, ¿no?, provisional, más improvisada, en la que sí se ve la cara de Sonic. Como tumbado encima de un coche de policía, que ya digo, esto es un tipo de documento, por lo visto me decíais, que se usa para enseñar a los productores y demás qué tipo de película se quiere hacer, y de hecho se hace en Photoshop con caras de actores que no tienen contrato firmado ni hostias, ¿eh? Sino que es para decir, pues aquí nos gustaría que Tom, que parece ser el acompañante de Sonic en la película, pues fuera Chris Pratt o Chris Evans o yo qué sé. Y eso, tampoco da para mucho optimismo la imagen.
A mí me gustó también esa, la verdad.
¿También?
¿Quién salía en
Pero tú has visto la cara de Sony, Víctor? Los ojitos.
Sí, sí, claro.
Eso, pero ¿cómo te pueden gustar esos ojos?
Está como disecado, ¿no?
Claro.
Veo una disonancia entre las piernas del póster del puente y las piernas un poco más rechonchas y un poco más cute al mismo tiempo del Sonic del... de esta otra filtración, pero no... me pareció graciosa. ¿Quién es el paisano?
Yo este sonido no lo veía mal. Ese es Chris Pratt.
Ah, Chris Pratt.
Pero vale. Es igual, Víctor. Esto es un pitch que hicieron hace tiempo para... Sí. En plan, este es el tono de la película.
No. Es que tenía en mente... O sea, no sé por qué pensaba que era el del expediente Warren.
Claro.
Te digo.
¿Pero qué podría ser? Porque además creo que ese tono está entre los que podrían ser el tío.
Uf, yo aquí con los nombres me pierdo.
No sé, pero acabo de ver que lo que dijo Pepa antes... Que
no, ya está cerrado esto, ¿no? Creo. En IMDb sale James Marsden, que es el Cid Lope de las pelis de X-Men.
¿Ah, sí?
Si os acordáis.
Sí.
Un tío así con los dientes perfectos, con los ojos azules. Sí, súper guapo el hombre. Pero como actor así un poco de Grinchis.
A no ser que haga cosas ridículas.
También en Encantada, es el príncipe de Encantada,
claro,
también.
En Encantada está graciosísimo. Si hace cosas ridículas o hace de hijo de puta... Está genial.
Sí.
Como haga de guapo mal.
Y no salía Jim Carrey también.
Sí, es Robotnik,
sí,
chaval.
Es el Robotnik, tío. Eso puede ser la polla, ¿eh?
Increíble. El otro día vi Mentiroso Compulsivo de Jim Carrey. Y cualquier película con Jim Carrey es mejor, vaya.
Robotnik, Jim Carrey es un género, tío.
El Robotnik de Jim Carrey. De Jim Carrey. Ya no sé ni hablar. Puede ser como en plan el... Yo qué sé, el Hamlet de Orson Welles, ¿sabes? Como una cosa elevada, como de pronto convertir a Robotnik en un personaje teatral de primer nivel.
Pero se pierde la oportunidad de que Jim Carrey haga de Robotnik y de Sonic, que yo creo que sería lo bueno aquí, ¿no?
Uf, eso sería muy bueno.
Claro. A ver. Claro, es que... Esto es el universo cinematográfico de Sonic, evidentemente, aquí cabe de todo. O sea, yo me estoy imaginando secuelas ya, como ahora van a hacer la del Spider-Verse, creo que aquí se llama Una Nueva Dimensión, ¿no? La de Spider-Man de animación, que se ve que es la hostia.
Tiene muy buena pinta, tío.
Con muchos Spider-Mans, con ese lore que implica varias dimensiones. Claro, se puede hacer una película de Sonic con el Sonic moderno y el Sonic clásico recortete, con los dos.
Hombre, en un videojuego hay... Desde luego antecedentes.
Por eso, y con el de Sonic Boom. Es que se puede hacer el multiverso expandido de Sonic y Marvel caerá. O sea,
a mí me gustaría una película de Sonic Forces, tío.
Claro.
Juego muy reivindicable.
Claro, claro.
Cada vez que lo pienso más me gusta.
Pero, o sea, aquí no hay... Yo ahora he dado la vuelta ya, para que veáis. 4-1 con los que estamos bien. Hay dos escenarios posibles aquí. Que sea graciosa la película, que esté apañada, y que sea una catástrofe de tal categoría que automáticamente pasaría a ser película de culto y sería la respuesta ceguera a la peli de Mario con Bob Hoskins.
Totalmente.
Que este es el final bueno, en realidad, de la historia.
Es un esto en los anglosajones lo llaman una win-win situation.
Exacto.
No hay manera de que salga mal.
Bueno, con la puntilla de que para convertirse en culto tiene que pasar como con la peli de Mario, que tienen que pasar unos ciertos años para apreciarla. Quiero decir, la vamos a ver, nos vamos a horrorizar, pero con los años crecerá en nosotros la película y entonces la apreciaremos.
¿Sabes qué pasa? Que en los 90 estábamos más preparados para ver cosas ridículas, creo yo.
Sí.
Pero ahora, ahora cuesta más. Y de todas maneras, yo creo que estoy de acuerdo con Víctor en que es una win-win situation, porque por lo que he visto hasta ahora, no se puede quedar en mediocridad o en medianía. O sea,
claro.
o va a ser una puta risa honestamente, o sea, o va a ser una cosa guay, como puede ser, por ejemplo, Detective Pikachu, o va a ser terrible y por eso también tendrá más interés, por ser terrible a todos los niveles, ¿no?
Es lo que decía Víctor, en el momento en el que metes a Jim Carrey, es all-in.
Sí, no, es que, a ver, si fuera como una cosa... Mira, si fuera una típica película 3D, en plan... Pues, en fin, una película así hecha en...
Como, sí, como los dibujos que hacen en Sonic Boom, ¿no? Que es 3D también, ¿no? Ahora.
Sí.
¿Me suena?
Ah, yo pensaba que lo hacían todavía en dibujos. Bueno, da igual.
Los de Netflix creo que son 3D, no estoy seguro.
Sí, sí, es 3D.
Pues puede ser. Si fuera una película así, pues... La opción de película de culto es, digamos que se esfumaría, porque una película en 3D no puede ser de culto nunca, de Sonic quiero decir, hay otras igual sí, pero esta no. Con Jim Carrey, sin embargo, que tiene un pie ya en el culto puesto, no hay,
claro,
¿no? Ya viene como con puntos de culto antes del lanzamiento, ya es una película de culto de alguna manera, ¿no? Yo me estoy imaginando a Jim Carrey haciendo de Robotnik y para mí ya tengo hasta nostalgia de algo que no ha salido todavía. Todos los sentimientos están aquí ya como aflorando.
Claro, es que esto se retroalimenta de tantas formas porque, volviendo a la relación cine-videojuegos, la otra puerta que se abre es la de Street Fighter. Hacer el juego de la película.
Hombre, hay un juego de la película.
Sí, creo que sí, ¿eh?
De hecho.
¿De Sonic?
Sí, sí, sí.
En plan no. Mortal Kombat.
No, claro. Por eso lo digo. Street Fighter, The Movie, The Game. Claro. Obra maestra, total.
Te refieres a hacer un juego de la película de Sonic, ¿no?
Exacto. Vale. Escanear a Jim Carrey ya.
Ah, oh, hostia.
¿Sabes?
Como el rollo de Detroit, ¿no? Como
claro.
Hiperrealista.
Claro.
Yo pensaba que decías hacer una película del juego... De la película Street Fighter.
Bueno, eso también estaría guapote.
Adaptar al cine el videojuego oficial de la película.
No, pero ¿qué es eso?
Un tirabuzón total.
Es que
no,
sí.
Pero ahora en serio, la peli de Sonic va a estar muy bien, yo creo. La mala va a ser el spin-off de Flicky. Va a ser como los Minions, que Gru, mi villano favorito, es la hostia. Y los Minions molan en Gru. En Sonic, Flicky va a ser la hostia. Espero que esté, ¿no? Si no, va a ser una puta mierda de película. Flicky es parte del lore es como setín para Mario, ¿no? No puede haber Sonic sin Flicky. Y sin embargo, Flicky the Movie va a ser muy mala, insoportable totalmente.
No.
Creo, ¿eh? Creo.
Puede ser. Hostia, es que esto da para un rewind entero, ¿eh? Ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que hablar más de Sonic. Porque estoy pensando, claro, aquí sí. Si se hace para los fans, hay que hacerlo por los loles. Quiero decir, bromas con el Sonic de 2016, las que quieras. Un beso con una princesa. Eso tiene que estar.
¿Pero tú crees de verdad que eso se hace para fans? Porque yo creo, o sea, no quiero desilusionaros, pero esto se hace porque hay que rentabilizar... O sea, o hace algo con la franquicia o te caduca, seguramente. Entonces, como o lo sacamos ahora, no lo sacamos nunca.
Pero el guiño tiene que estar ahí.
No sé.
Depende
no
de...
No sé. Es que no estáis pensando en la peli de Dragon Ball.
Hombre, no. Uf,
madre mía.
Claro, pero eso era otra época. La de Evolution.
No sé cuál es esa.
Pues no una es la que mejor. Goku va al instituto, tío.
Sí, sí.
¿Pero de dibujos o...?
No, de personas.
Personas,
tío,
personas con gomina.
Sí.
Es uno de los puntos más bajos de la historia del cine, seguramente.
Voy a buscar ahora mismo.
Pero ahí no está Jim Carrey. Es otro rollo.
Bueno, bueno, bueno. Yo veo aquí mucha positividad, pero si el... pero que la hayan anunciado con tan poco tiempo que esto siquiera existe, bueno no es.
Si el Fuya Tortuga fuera Jim Carrey, estaríamos en una situación comparable, pero es que no lo es.
Mira, vale, pero estoy viendo
peli,
el póster.
Víctor, Víctor, un dato que te interesa. En la peli esta de Dragon Ball, el Fuya Tortuga es Choyun Fat. I'm not even kidding.
Película de culto también.
Con una camisa hawaiana, ¿eh?
Bueno, ¿qué decir?
No sé cómo lo has visto eso todavía, ¿eh? Es increíble.
Ah, bueno, sí, 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 sale en el póster. Increíble, espectacular. Fallan igual el resto de personajes, ¿no? Evidentemente.
Claro.
Pero si de pronto fueran The Rock. Si fuera exactamente el mismo cast que el de Baywatch.
Es verdad.
Con Chow Yun Fat como el maestro tortuga. Ya está. El mismo cast de Baywatch, le puedes poner cualquier película y la hacen perfecta. Esto es film theory.
Pero aún así Jim Carrey estoy viendo, porque no sé por qué se me dio la pinza y he buscado Dragon Ball Jim Carrey y estuvo, o sea, se estaba pensando para hacer un personaje. O sea que casi se convierte en realidad el sueño de Pep. No sé el resto del cast de Los Vigilantes de la Playa.
O sea, imaginaos los guiones que le llegan a Jim Carrey.
Estaba viendo una pequeña nota. El director de Sonic, se llama Jeff Fowler, ha hecho literalmente dos mierdas. O sea, director de un corto que ha ganado premios, se llama Gopher Brock, y ya está, no ha hecho nada más.
Pero el premio, pero, el corto está nominado al Oscar.
Eso sí, sí, sí. O sea,
cuidado.
Ha hecho media mierda, pero muy buena mierda. Y de 2004, no sé qué ha pasado entre 2004 y 2019, pero bueno. Me hace gracia porque el tío nació en un pueblo que se llama Normal, tío. Normal, Illinois.
Normal, Illinois, tío, qué bueno. Sí.
Es para hacer una película, ¿eh? Nada más con eso ya, ¿eh?
La Green Hill de Illinois, se sabe. Eso, que está muy bien lo de las peliculitas, pero hay que seguir. Tiempo habrá de volver a la película de Sonic, os lo aseguro. Más cosas segueras, eso sí, porque igual la noticia más destacable, estrictamente relacionada con videojuegos, ha sido el anuncio de un remake de los dos primeros Panzer Dragoon, esto es, del original y del Zwei, por parte de un estudio polaco.
Sí.
Que lo tengo por aquí, Forever Entertainment. Que no son especialmente conocidos. Habían hecho algo últimamente con Fear Effect, pero no son los Blue Point de Varsovia.
Básicamente se dedican a hacer versiones para Switch. De juegos como Hard West o Agony, que dices Agony, que haces en Switch, ¿no? Un poco, pero bueno. Tenía alguna cosita original, como un juego que se llama Shadow Over Isolation, que es un rollo así como de un first person walking de investigación Lovecraftiana, así un rollo más americano y tal. Más, decían que estaba inspirado en Kubrick y tal. Un poco de boquilla, pero luego lo veis y es como
yeah.
No sé.
Y no tenemos mucho más, porque no hay imágenes ni hostias, ¿no? O sea, la noticia es esta. Saldrán en pack, insisto, en algún momento del año que viene. Y aquí hay dos reacciones. De nuevo, están los que celebran que se vayan a recuperar, los que para muchos, y me incluyo como el que más, son juegazos, ¿no? Peculiares, pues son sobre raíles, son un poco... Bueno, va a ser un reto actualizarlos, ¿no? Y eso han dicho que van a hacer, no solo cambiarán los gráficos, también introducirán pues elementos nuevos en el diseño, entiendo, para hacer más atractivo aquello de los raíles. Pero sorpresa, sorpresa, yo soy pesimista aquí también, porque ojalá salga bien, por supuesto, pero me quedo con la especie de subasta que está haciendo Sega con sus franquicias clásicas, ¿no? Parece que es fácil hacerse con los derechos de títulos importantes en Sega. Hemos visto que Streets of Rage 4 es el que es. Y no solo eso, sino que todos estos proyectos no cuentan con la participación de Sega. No, ¿sabes? Que no está encima, no está asesorando. Es Sega desentendiéndose de su pasado e intentando sacar cuatro duros porque es más de lo que pueden sacar ellos mismos, ¿no? Y a mí me preocupa esta situación, ¿no? Es como Shenmue 3. Sega aprovecha y saca el 1 y el 2, pero Sega no está metida en Shenmue 3 de ninguna forma. Con lo cual no...
En el Streets of Rage tampoco está metida, ¿no?
No,
en el
que este van a hacer. No, por eso.
Que a mí tampoco me gustó mucho lo que se vio, pero a mí no me tenía muy convencido tampoco, ¿eh?
No tiene ningún... Yo creo que Streets of Rage 4 no tiene culpa de nada, pero a mí me jode un poquitín que Sega no vea ahí una oportunidad para hacer después algo suyo, ¿no? Que a lo mejor lo hace, pero no parece la intención. No parece que esté intentando revitalizar sagas para después venir ellos y hacerlo súper tocho. Parece, pues eso, que se está quitando cosas de encima porque le estaban cogiendo polvo. Y yo soy fan a tope de Panzer Dragoon, sobre todo, como casi todos los que hayáis jugado, del RPG, del que aquí se llamó Panzer Dragoon Saga. Y es un poco juego maldito este, porque hay historias chungas sobre suicidios en el Team Andrómeda, porque creo que es de aquellos que se perdió el código, que por eso no se remasteriza ni se reedita ni hostias. Pero el remake o la continuación de Panzer Dragoon Saga es como el objetivo último del renacer de Panzer Dragoon, ¿no? Y creo que esto no nos acerca a ese objetivo. Debería, pero creo que no nos acerca. Entonces,
ya. ¿Tú crees que hay tanta gente interesada en Panzer Dragoon a día de hoy?
No, en absoluto. No.
Ah, vale.
Por eso que es un callejón sin salida, vaya. Que lo más optimista que puedo hacer es, bueno, no rompáis nada, ¿no? Aquí tenéis esto, van a quedar los originales, va a quedar el Horta, que por cierto alguien lo recomendaba en los comentarios y le doy retweet aquí en directo. Comprad Panzer Dragoon Horta si tenéis Xbox One, porque es retrocompatible, porque arreglaron el fallo de la retrocompatibilidad en la versión europea que te impedía avanzar más allá del nivel 3, y está a 5€. Y es la hostia, es lo más moderno que hay de Panzer Dragoon, y creo que es lo más fácil de obtener y de jugar y de disfrutar hoy en día. Y además incluye el primer Panzer Dragoon, o sea que a tope. Aquí la gracia es verdad que es el Zwei, que es el más oscurete quizás, el más inaccesible. Creo que no llegó a salir de Saturn, porque el primero sí ha tenido varias versiones en PC, que si el Sega Ages, que si hostias, y creo que el 2 se quedó ahí, y es bastante mejor el 2 que el 1. Pero eso, creo que se va a quedar en anécdota, ojalá me equivoque.
¿Esto cuándo sale?
El año que viene, has dicho.
Sin concretar, ¿no?
2019.
El año del dragón.
No habéis jugado aquí a ningún Panzer Dragoon, entiendo.
Yo sí, hace mil.
¿Sí?
Yo jugué al Horta también.
El Horta está guay.
Los primeros no. Sí, el Horta está guay.
Y el Saga es un pepino de la hostia, yo siempre lo digo. Para los que no tuvimos en su momento PlayStation 1 o 1 o PSX, la original. Nuestro Final Fantasy VII, el de muchos, fue ese, fue el Panzer Dragoon Saga. O sea, una forma de redescubrir los videojuegos y el RPG y la ambición y las historias con giros a peor, que es increíble. O sea, un remake de este juego es lo que yo haría, lo que yo financiaría si tuviera mucho dinero. Pero bueno, no creo que sea el caso. Así que a ver qué pasa con esto. Me gusta que se hable de Panzer Dragoon, ¿no? Que salgamos los fans ahí a reivindicar cosas. Está guay. Pero...
Para una que tenéis los segueros, aprovecharla.
Desde luego. Y hostia, es que venimos de la bajona. Estoy leyendo, Frank, que lo recordabas en tu noticia. Del Crimson Dragon, que era un poco el sucesor espiritual, porque tenía al creador original ahí, al Yukio Futatsugi, ahí metido.
Se pegó una hostia.
Buah, es que es una historia para no dormir aquello, ¿eh? ¿Os acordáis que se hizo primero para 360? Con el Kinect. Que se llegó a publicar una demo, creo. Y estaba, o sea, existía el juego completo para 360. Y se dijo, no, mejor para One. Lo cambiaron. Le metieron micropagos raros para hacerlo de lanzamiento. Y, o sea, era una castaña infumable. Creo que la analicé yo en Anite, que le puse un 3 o un 4 o algo así. No recuerdo la nota, pero recuerdo el antetítulo. Le puse Perlana Voladora. Una referencia ahí a Jean-Marc Crescent. Es que era increíblemente malo, ¿no os lo creéis? Bueno, en fin. Más bajo que eso no se puede caer. Eso sí que es cierto. Así que suerte y ánimos a Forever Entertainment. Y hasta aquí el podcast seguero, tío. Es como una realidad alternativa, ¿eh? Tener una web solo de SEGA o un podcast solo de SEGA.
¿Qué más? ¿Qué más cosas hay de SEGA últimamente?
Nada.
Ya, se acabó el podcast. Yo haría solo de...
La web, ya está. Ha durado dos posts la web.
Es que es verdad que, claro, bueno, salió el... la Mega Drive Collection esta, en Switch.
Es verdad.
Por, lo digo, bueno, por arañar más noticias de SEGA. Tampoco es que ya ha salido en varios sitios y tal. Pero eso, otro, si algún seguero pues, quiere revivir esos tiempos, ahí está. Está el Flicky.
Es bueno ese.
Es cojonudo. Muy bueno, muy bueno.
Pues mira lo que os digo, ¿eh? Vamos ya con los juegos.
Sí, por mí sí, por mí sí.
Es que al final retrasamos este momento siempre y nos pillamos los dedos con los análisis o los comentarios de juegos. Creo que puede, igual que el bloque de actualidad ha sido tema SEGA, aquí podemos hacer un tema también. Creo que tienen algo en común los tres juegos de los que vamos a hablar, que es que, como la inmensa mayoría, que se inspiran o se basan en mayor o menor medida, de forma más o menos acertada, en otros juegos, ¿no? Creo que vamos a caer en la trampa de comparar con los tres juegos que vamos a comentar por aquí, pero me parece bien el ver esas distintas formas de apoyarse en otro, ¿no? Podemos empezar con el Ashen, porque es el que no es análisis, que hemos jugado tú y yo, Víctor, pero muy poco, para ir de menos a más, ¿eh? Hemos jugado poco. Insisto en que esto no es un análisis, porque no nos apeteció jugar más. Y esto es así por el tema de la copia, vaya, o de la inspiración excesiva. Es demasiado Dark Souls, el Ashen, creo yo.
Y demasiado poco al mismo tiempo, ¿no? De alguna manera. O demasiado. O menos. Menos Dark. O sea, está suficientemente cerca de ser Dark Souls como para que todo lo que no tiene de Dark Souls, luego lo comentaremos más en profundidad si quieres, chirríe, quizá más de lo que debería, porque al final son cosas que son inocuas, igual en otro contexto, pero aquí a mí hay alguna cosa que me ha chirriado especialmente.
Esto es un juego independiente que edita Annapurna, desarrolla A44 y que lleva un tiempo dando vueltas por ahí. Yo juraría, lo recordaba el otro día, pero no lo comprobé, que se anunció en el E3 de 2015, porque me suena haber estado en la conferencia de Microsoft donde lo vimos por primera vez, y después reapareció en...
Pero habíamos visto algo ya antes del E3, ¿eh?
¿Ah, sí?
No se anunció ahí, creo, sí. Ya había cositas a mediados de 2014, ¿eh? Yo me acuerdo.
Pues fíjate. Y después reapareció cuando Annapurna se llevó a unos cuantos, en el E3 de 2017, ¿no? Y seguía vinculado a Microsoft. De hecho, aviso importante por si nos olvida, está en el Game Pass. Si tenéis una One, probadlo por ahí. No está en Steam, que esto lo hablábamos la semana pasada. Debería salir, porque está la ficha y pone que está por anunciar la fecha. Pero sí está en la Epic Games Store. Por, de nuevo, 40 pavazos. Y eso, ya se le podía colgar fácilmente la etiqueta de Dark Souls Indie, ¿no? Además con una estética peculiar, el juego es bastante bonito. Y eso, un Dark Souls Indie puede ser muchas cosas, ¿no? Y de todas esas cosas posibles, yo creo que tenemos la peor, que es lo que tú decías, Víctor. Se parece lo suficiente como para que te echen para atrás las similitudes, ¿no? Por aquello de, si quiero jugar a un Dark Souls, juego al Dark Souls. Y al mismo tiempo, por paradójico o contradictorio que parezca, coño, ya que estás, ponlo todo. O sea, lo peor que puedes hacer es algo muy, muy, muy similar a Dark Souls, sin cosas importantes en Dark Souls, como lo de apuñalar por detrás, que esta va a ser la típica mierda, me blindo un poco, que desbloqueas a las 6 horas y todo el mundo nos lo dice en los comentarios, ¿no? Pero de inicio no puedes ir detrás de un bicho y apuñalarlo y hacerle la ejecución. Y no sé, te predispone de una forma extraña el juego. No invita a jugar. A mí me pareció eso.
Sí, más. Aparte de eso, que igual es. Yo qué sé, igual es la típica cosa que precisamente no se mete por. Por decir, joder, no vamos a copiar también esto, ¿no? Al ser tan parecido en tantas cosas, en el sentido de que de forma intuitiva eché a correr dejando pulsar el botón B, por ejemplo, como en el Dark Souls, y sabía cómo se usaba el escudo y la espada y tal, digamos que es difícil no ver de dónde viene la inspiración en ese sentido, ¿no?
Bueno, o sea, es imposible que este juego se libre de las comparativas con Dark Souls.
No, no, esto es imposible. Literalmente imposible, vaya. No hay ninguna. Hay el frasco de Estus, hay. Todo, vaya. Es...
Las almas.
Claro. Es claramente de dónde viene. Que me parece un punto de partida válido, en realidad, vaya.
Sí, sí.
Pero sí que es cierto que al menos. Seguro, esto lo digo con cierta cautela y con cierto miedo, porque seguro que dentro de X horas de partida empiezan a encajar X piezas que no he sabido ver hasta el momento, y de pronto tiene algo que es como, ah, vale, es esto y no es la copia de Dark Souls, no lo que importa. Pero, por ejemplo, que haya un radar que te indique hacia dónde tienes que ir, es algo que puede estar guay, yo que sé, pero que en Dark Souls precisamente no hace falta, porque te puedes orientar mirando alrededor, ¿no? Es como, tengo que llegar a esa torre, ¿no? Pues la torre va sobresaliendo entre los edificios, entre los árboles, vas orientándote conociendo el terreno, digamos, ¿no? Y en este me parece un parche para solventar el hecho de que los mapas no son suficientemente característicos, por así decirlo, que no tienen arquitecturas icónicas que puedas seguir. Sí, evidentemente, a medida que vas recorriéndolo, porque vas mucho hacia un lado a hacer una misión y vuelves al campamento base y vas y vuelves y vas y vuelves, en estas idas y venidas, pues vas evidentemente conociendo un poco mejor el terreno. Pero me parece, ya digo, un parche para guiarte de manera artificial por el mundo porque precisamente el mundo o no sabe, porque ya digo que igual de pronto hay zonas totalmente reconocibles y en las que te puedes guiar únicamente con la vista, pero al principio o no se atreve a pedirte eso o a dejarte solo sin conocer el mundo previamente. Y también hay otra cosa que me rayó, que es que todo lo que Dark Souls, por ejemplo, hace de forma más o menos sutil, mostrándote a tal personaje moribundo en una celda o mostrándote a un herrero convertido en estatua en lo alto de una torre, o mostrándote pues yo que sé, ciertos objetos en ciertas habitaciones o incluso las bromas que te hacen, ¿no? Poniendo tal ítem en tal sitio particularmente inaccesible o lo que sea. Este yo veo que se apoya mucho en recursos más o menos fáciles que al principio de la partida al menos me han parecido un poco vastos, en plan que hay mucha cinemática que no tiene excesiva justificación, en el sentido de que no ocurre nada que no pueda ocurrir en la partida normal, ni de hecho al principio del juego nada más que pasa esto de la luz y tal, que es como el punto de partida del juego. Yo creo que si no hubiera cinemáticas en todo ese tramo, sería bastante más impactante, ¿no? En realidad.
Totalmente.
La sensación de perder el control que ocurre en una cinemática, si realmente perdieras el control y no te lo hubieran quitado de antemano para ponerte un puto vídeo en el que ocurre algo que podría ocurrir perfectamente en la partida normal. Luego hay otro momento en el que sales de una cueva y salen dos personajes hablando, el tuyo y otro. Y es una cinemática y ya, ¿no? Quiero decir, no ocurre nada espectacular ni nada que no... Son dos muñecos estáticos, el uno al lado del otro. Y esos... esos momentos que yo de momento no consigo entender qué propósito tienen, me... no sé, me parecen un poco así. O sea, entiendo que el rollo de formar, porque la idea es ir formando, digamos, un... al principio del juego montas un asentamiento, ¿no? Y entiendo que la idea es pues ir formando lazos con las distintas personas que van viviendo en el asentamiento y tal igual, y que te van ordenando misiones y cada uno tiene su historieta y tal igual. Entiendo que ahí hay algo interesante, pero por ejemplo, el primer personaje que aparece, que no sé si es siempre igual, el mío era como un tío con un bigotillo.
Sí, el Jokel se llamaba.
Jokel, efectivamente. Hay un momento en el que te dice, tal, mi hermano y mi padre se fueron a no sé dónde, tal. Hay que ir a buscarle, tal, no sé qué, no es igual. Aviso, yo estoy jugando offline ahora mismo. Así que también, de nuevo, herencia de los Dark Souls, que siempre juego offline al principio. Entonces aquí quizá, si hay gente involucrada, la cosa cambia. Pero en mi caso yo acepté la misión de ir a buscar a su hermano y a su padre, ¿no? Y pues salí a hacerla, ¿no? En plan, bueno, pues ahí en el mapa te marca dónde es, pues vamos para allá, ¿no? Y la cosa es que él, como es el único NPC que hay en ese momento en el juego, va contigo. Te acompaña tu party, digamos, sois Jokel y tú. Y total, que pues vamos, tal, no sé cuál, encuentras un cofre que se lo tienes que dar a él y tienes que volver al campamento para dárselo. No se lo puedes dar en ese momento. Te dice, vuelve al campamento para hablar con Jokel.
¿En serio? Eso no lo
dice. Y cuando vuelves al campamento, está ahí esperándote. Que es como, pero tú no habías venido conmigo. Que me ayudaste a subir ahí por una pared. Que sí, me encaramaste con tus propias manos.
Sí, sí. Eso es lo diferencial, ¿no? La parte de la comunidad.
Claro, claro.
Que te van desbloqueando ayudas, y entiendo que leí que alguien te fabricaba un barco o que te habilitaba la posibilidad de navegar, con lo cual los atajos también están ligados a eso. Y el cooperativo, ¿no? Que aunque no invoques a nadie para que te ayude a luchar, vas con gente y se usa mecánicas cooperativas como la de subir muros, primero tú y luego me coges, aunque juegues offline, ¿no? Como algo obligado en el juego. Y no está mal, como no está mal todo lo demás, ¿eh? No hablamos de fijar enemigos, de golpe flojo con RB y fuerte con gatillo derecho, porque es exactamente igual que en los Souls. Y no está mal, y siempre habrá esa persona para quien este sea su primer Souls, ¿no? Y probablemente lo flipe porque descubrirá todo aquello que otros hemos descubierto con Demon Souls, o con Dark Souls, o con Bloodborne, etc. Pero es verdad que coincidimos, Víctor, de una forma muy clara, y entiendo que será la posición o el punto de partida de mucha gente, de que lo empiezas con más o menos ganas y te hace valorar más Dark Souls como tantas otras veces, ¿no? Y jugando a Darksiders también me pasaba esto, ¿no? Desbloqueas un atajo o una hoguera o tienes que ir a un lado del mapa y lo que debería ser un momento eureka o wow es, uff, sé que por aquí he pasado, pero no tengo ni puta idea de dónde estoy. En Dark Souls, cuando se activa el atajo, sabes perfectamente las implicaciones que tiene todo, ¿no? Porque a medida que juegas, se te ha ido tatuando el mapa en la cabeza. Y con la historia pasa lo mismo. Entras en el mundo de Souls por los entornos, por la dirección de arte, por ese ambiente jodido, y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y te pones a investigar tú por tu cuenta. Lo contrario es lo de aquí, lo de la chapa. De que el Ashen, que es no sé qué, hay que buscar la luz. Espérate, ya veremos si quiero hacer todo eso, ¿no? Y desde esa situación de tener fresco y tener acceso a Souls, pues la conclusión es esa. Para jugar a un Dark Souls, hice la broma el otro día, me arrepiento un poco, pero la voy a repetir. De Ashendado, pues juego al Dark Souls normal, vaya. Es que...
O sea, a mí me pasa que...
Estáis todos finísimos. Siento interrumpiros, pero es que estáis todos muy, muy bien, ¿eh? ¿No? Y ¡qué maravilla!
A ver si se nos ocurre alguna más. En mi caso, por ejemplo, la cosa es que este año jugué al Dark Souls a principios de año en PC. Me hice una partidilla ahí fresh, de principio de año, ¿no? Jugué en One cuando salió el remaster. Y he hecho dos partidas enteras en la Switch este año. Así que evidentemente entiendo que igual estoy un poco viciado, no en el sentido de que soy un vicietas del Dark Souls, sino que no estoy pensando de forma clara, ¿no? Y quizá no es justo particularmente comparar Ashen con Dark Souls. Pero al mismo tiempo me parece una lástima que un juego que seguro que tiene, insisto, seguro que todas las cosas propias que tiene y que yo todavía no he conseguido ver, y por eso que esto no se tome como ni mucho menos una opinión definitiva o algo tajante o palabra divina.
No, no, son primeras impresiones.
Sí, 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 efectivamente. Todas esas cosas únicas que seguramente que lo hagan especial a la larga, a mí me han dado un poco de bajona, y sirva esto quizá como reflexión en general para aplicable a un montón de juegos. Me ha dado bajona ver tantas cosas que me han resultado sinceramente anticuadas. Sé que hablo mucho de las cosas anticuadas, pero todo el rollo del radar y del rollo de la lista de misiones y el rollo de las cinemáticas constantes y tal y cual, dentro de un juego que es tan parecido a Dark Souls, me han parecido anticuadas. Me parecen parches que un God of War o un Uncharted, que son juegos mucho más tradicionales, te los pueden meter y da igual, ¿no? Y en la generación pasada, de pronto el momento tener que esperar a alguien para subir una pared porque te tiene que subir para arriba, o el momento estar mirando más al puntito amarillo del radar que al mundo para avanzar, que es una consecuencia desafortunada de poner ese tipo de cosas, ¿no? Que al final miras más el radar que el resto de la pantalla. Todas esas mierdas en la generación pasada me parecían geniales, ¿no? Porque eran maneras, digamos, de, aunque ya tenían sus críticos, eran maneras de hacer cosas que de otro modo, ni que sea por una cuestión material de no tener tiempo de hacer I más D, por así decirlo, pues había que sacarlas de cualquier manera, ¿no? El momento abrir puerta, ¿no? De esperar a que el muñeco que iba contigo, el Sancho Panza de turno que iba contigo, abrir la puerta entre los dos. Mierda así, ¿no? Pero yo qué sé. En este contexto me han resultado raras.
Sí, sí.
No sé, como artificiales.
Y ya digo, creo que sacaremos fuerzas, con perdón de la expresión, para seguir jugando a Ashen por curiosidad y por justicia, ¿no? Porque hay que ver lo que han hecho distinto, que al final es lo que debería servir para reivindicar el juego. Pero una de las cosas que a mí me echan para atrás es que me entristecen, hasta cierto modo, es ver que un estudio indie aspira a eso, a copiar un AAA. Eso ya lo van a hacer otros AAA, no os preocupéis. Que hagan cosas distintas, viniendo de Annapurna, además. Es que sorprende, insisto, y no quiero machacar, pero es que es lo único que llama la atención durante la primera hora de partida. Sorprende hasta qué punto solo han querido copiar el Souls.
Sí, sí, totalmente.
Y ya digo, eso lo van a hacer otros, vaya. O la propia From Software, es que no. El Sekiro, tú. Que salga ya, por favor, que no se puede más con esto.
No, habrá que seguir jugando, que ya que está en el Game Pass.
Sí, sí, eso sí.
Para adelante que va. Aunque sí. Bueno, mañana. Mañana.
El Below.
Efectivamente.
Iglicua.
Increíble que salga, ¿eh? Me parece un sueño esto, ¿eh? Que al final vaya a salir, tío. Estaba ahí, ¿no?
Sí.
Que no les había, o sea, estaba como en un limbo para siempre, o sea, yo no. Y se anunció como hace unos días, ¿no? Una semana, y bueno, esa idea, ahí está.
Bueno, pero fue medio intencionado. La última vez que Capybara anunció que se retrasaba el juego, dijo, y ahora, no vamos a decir nada hasta que no esté listo para salir. para no tenernos pendientes. A ver qué tal, yo creo que es eso, ¿no? También el Below, lo que yo espero, por lo menos, sin haberlo probado, todavía. No por falta de ganas. Lo que espero es que coja la idea de Souls, la esencia que decimos siempre, la sensación de peligro, lo de sorprenderte por el entorno, y lo aplique a otro juego, que menee lo bastante la fórmula al final, que es lo que hace que esto funcione. Vamos al otro extremo ahora. Vamos con Gris, Marta. Y lo metía en el saco por si no está claro, porque creo que es más o menos evidente, y su director creativo, el bueno de Conrad Rousset, lo ha dicho varias veces, que aquí también se ha mirado el Journey, ¿no? Y no sé hasta qué punto es justo ponerlo como referente tan tan claro. Hay otros en Gris también. Y en este caso, pues modificándolo o trayendo para el terreno propio todo lo que se puede.
Sí, a ver, yo entiendo que la gente compare Gris y Journey porque, quieras que no, se mete en ese marco de videojuego artístico que quiere tratarse más serio, que quiere trascender más allá del medio. Pero también es un poco injusto compararlo porque los dos están haciendo cosas diferentes. Y los dos, aunque utilizan el arte, intentan sorprendernos con su apartado gráfico y tal, son juegos diferentes a los que se consumen de forma diferente, que exigen cosas distintas del espectador, o sea, del jugador, perdón. Y no sé, quiero decir, es que es verdad que hay pocos juegos así, y quizá por eso vamos rápidamente a decir, bueno, es que es como el Journey. Pero es que creo que no le hace ningún favor a ninguno de los dos. Porque comparado con Gris, Journey parece como videojuego, lo que, si nos vamos a las mecánicas y lo que, o sea, simplificando al máximo lo que se considera un videojuego, Journey se queda corto en comparación con Gris. Pero si hablamos de ser pionero y abrir puertas, evidentemente Journey ha salido mucho antes que Gris, y Gris probablemente no existiría sin Journey.
Yo lo decía incluso más por la estética, ¿eh?, que por el tono, por las intenciones, eso del poncho, eso de la ropa que flota con el doble salto, ese desierto, esos templos. Yo iba por ahí. Es verdad que a nivel mecánico, narrativo, de intenciones, son bichos más distintos de lo que yo llegué a esperar en algún momento.
Sí, sí, yo creo que es que es cierto lo que dices, es verdad, no he pensado en el poncho, porque en Gris tiene una utilidad en las mecánicas, este poncho que tenemos, pero sí, quizá es como un pequeño guiño esto del poncho. Pero en cuanto a la ambientación, Journey es muy desierto todo el tiempo hasta que llegas a la parte de la nieve y tal, y aquí hay mucha variedad. En cierto momento te metes dentro del agua, ves un bosque, te metes como en una especie de cueva underground fluorescente. Gris es muchísimo más variado, pero entiendo que pueda recordarlo, ya digo. Pero ya quitándonos del Journey, porque es que me parece que como he dicho, una comparación que afea un poco ambos juegos, que se mantienen por sí mismos y se pueden defender sin mencionar uno al otro. Gris es un juegazo, pero GOTY total, que ha llegado aquí el último mes, que si llega a retrasarse una semana, Pep, no me da tiempo físico a meterlo en los GOTY.
Ya ves.
Ha llegado así como para el último coletazo del año, deja buen sabor de boca. Y nada, bueno, pues explico un poco, porque claro, lo que han mostrado en la promoción se ha basado mucho en el apartado gráfico, cosa que entiendo, porque es para quedarte sentado y no levantarte jamás mirando lo bonito que es. Pero no han explicado mucho de... O sea, hay una demo, pero la demo después en el juego es mucho más larga y está partida y corresponde a varios escenarios distintos. Vamos, que en general yo creo que muchas personas, por mucho que estén interesados en lo bonito que se ve el juego, que estén interesados porque... no sé, por el buzz que está generando en la prensa, no saben en realidad cómo se juega. Y lo más importante es que Gris es un juego de puzzle. Y los puzzles son puzzles clásicos. O sea, como videojuego, Gris es un videojuego absolutamente clásico en muchos niveles. Los puzzles se basan en ir recogiendo una especie de estrellas, de lucecitas, que nos van a seguir como si fueran una especie de luciérnaga mientras andamos. Es decir, nosotros nos encontramos con una, la tocamos y empieza a seguirnos. Vamos recogiendo cada vez más. Estas estrellas, por un lado, nos van a servir como apoyo para llegar a otro sitio. Por ejemplo, en cierto momento, al principio, se colocan para poder formar un puente y conectado una zona a la que no llegamos dando un salto. Pero también nos funcionan como llave para poder acceder al siguiente capítulo o al siguiente nivel. Entonces, nuestro objetivo es, se nos sueltan en un, estamos en un espacio al que llegamos normalmente deslizando porque nos hemos caído desde otro sitio o porque nos hemos elevado y nos han depositado allí, y tenemos que explorar estos escenarios que en un primer momento pueden parecer más grandes de lo que son, pero que después vemos que es que simplemente es muy, muy, muy son muy ingeniosos a la hora de diseñarlo, han sido muy ingeniosos en el estudio. Y eso, pues tenemos que ir explorando, buscando todo esto, todas estas lucecitas, resolviendo los puzzles, una serie de puzzles para poder acceder a ellas. Los puzzles son lo típico de, bueno, pues necesito mover una plataforma para poderme aupar a este sitio, o necesito hacer unos saltos en unos momentos determinados para poder llegar, pero tengo que encontrar el sitio por donde entrar, o tengo que, usando un muñequito en cierto momento que nos acompaña, tengo que hacer unos movimientos y que él lo emite para que una puerta doble se abra y yo pueda entrar. Típicos juegos súper clásicos. Respecto a mecánica, también son ultra clásicas de videojuegos. Empezamos y solo podemos saltar, que es el salto simple. Podemos, evidentemente, andar por lo para la izquierda o para la derecha, como queramos. Arriba y abajo, subiendo en plataforma. Y eso, al principio solo tenemos el salto básico. Intuimos que en cierto momento vamos a cantar porque en uno de los controles la protagonista como que se agarra la garganta queriendo hacer algo, pero se suena así como un... Pero no pasa nada y se entristece. Cosa que... Es que esto es uno de los detallitos que me vuelven loca de la narrativa, que ahora hablaré de ella. El caso es que rápidamente, nada más que pasamos el primer nivel, que es muy corto, es el nivel gris, en el que no hay color y todo es muy sencillo, accedemos al nivel rojo. Y aquí aprendemos a hacer el típico pisotón. No sé cómo... No sé si tiene un nombre en español esto, a todo esto.
El típico creo que sí. Creo que lo he visto en los controles del juego. Creo que lo pone como forma pesada o algo así.
Ah, forma pesada. Va, tiene sentido, porque lo que hace la prota es formar como una piedra, un cuadrado de apariencia pesada con la capa, cae al suelo y lo mismo hace temblar el suelo para que caigan cosas. O rompe, a lo mejor si estamos en una plataforma agrietada y hace eso, la rompe y accedemos a la parte de abajo. Y conforme vamos a cada uno de los diferentes niveles, todos con nombres de colores, colores que además se añaden a la paleta que está coloreando el universo. Es decir, cuando estamos en gris, todo es gris. Cuando accedemos a rojo, empieza a haber cosas coloreadas de rojo o el fondo entero es rojo. Cuando accedemos a verde, creo que es el siguiente, es un bosque verde con cositas rojas. O sea, el nombre del nivel es el color que añadimos cuando entramos, y en cada uno de ellos desbloqueamos una nueva mecánica. Y las mecánicas son muy básicas. No quiero entrar mucho porque prefiero que la gente lo disfrute con cierto desconocimiento, como lo he disfrutado yo, porque la verdad es que me daba alegría ver qué podía hacer en el siguiente, qué me iba a encontrar. Hasta que, evidentemente, en el último nivel, pues adquieres el canto ese que ya se te ha anticipado como último poder. Y quería decir esto del canto para vincularlo con la narrativa. Porque en esto sí tiene Gris cosas en común con Journey. Y es que no es un juego que te cuente una historia. No está contándote un viaje en el sentido tradicional de esta chica es una elegida y tiene que ir allí para hacer no sé qué. Habla de un sentimiento, de una idea de estas universales que muchas veces permean en las artes narrativas, pero que funcionan muchas veces mejor en la ilustración o en la fotografía, que es simplemente eso, tenemos una idea y el juego se vehicula para transmitir esa idea al jugador. Y lo bueno de Gris es que utiliza no solo, bueno, no hay letras, no hay diálogo, pero no solo utiliza la música o los dibujos, sino que las mecánicas que vamos adquiriendo se relacionan con la historia que te quiere contar. Entonces, cuando la primera imagen del juego es la protagonista agarrándose la garganta sin poder cantar, ya te dice que no tiene voz, que la última mecánica, como te puedes imaginar, es que no lo considero spoiler, sea recuperar recuperar tu voz, ya te habla le da un sentido al viaje que estás haciendo. Pero es que además el juego te va dejando como miguita durante todos los escenarios para que intentes adivinar qué es lo que te quiere transmitir. Entonces, la primera imagen, cuando tú inicias el juego, es la chica en manos de una estatua de una mujer que está rota, que además le falta la parte superior de la cabeza, y esa estatua se desmorona, dejando caer a la protagonista. y eso deja la deja caer en un mundo vacío, como ya he dicho, un mundo absolutamente gris y simplificado, y conforme vamos avanzando, nuestro universo va adquiriendo color y nosotros vamos adquiriendo habilidades y nos vamos haciendo más fuertes y más grandes y más poderosos en cierto sentido, y nuestro mundo tiene más detalle y tenemos más posibilidades para explorarlo, y claro, todo eso es absolutamente sólido. Lo estés pensando o no, te estés dando cuenta o no, el jugador lo está percibiendo. Aunque no sea de forma explícita, aunque tú no estés pensando, ah, claro, aquí hay una serie de estatuas, también estoy hablando del primer nivel también, no spoiler, de mujeres sintiendo dolor, de mujeres caídas, retorciéndose, llorando. Y conforme vamos ganando colores, va cambiando ese paisaje que vamos viendo. Entonces, lo que quiero decir con esto de las mecánicas, con esto de la narrativa, es que es muy fácil, sería muy fácil hablar de Gris como lo hemos estado haciendo hasta ahora, mientras veíamos la promoción. Habla de lo bonito que es, de está hecho en acuarela, de todo, cualquier scrim que hagas, cualquier captura de pantalla que hagas, parece una ilustración que puedes colgar en tu pared, y es cierto. Pero no es un juego superficial por eso, no es un juego vacío que en realidad disfrace los dibujos de Conrad Rousset. Uy, qué mal pronuncio, Dios. Lo siento a todos los catalanes. Pero es que me he sentido boquita de patata, perdón. Eso no es una... no es como si fuera un soporte simple para mostrarte dibujos bonitos, como si fuera el videoclip de una canción, que en cierta parte ese es el miedo que yo tenía, encontrarme con que al fin de cuentas esto era un videoclip, yo me iba dando un paseíto, iba a ver unas imágenes muy bonitas mientras paseaba, pero no iba a ser... un juego sólido con una historia importante, pero lo es. O sea, sorprendentemente, el juego tiene cosas que contar y las cuenta y utiliza todas las herramientas posibles en un videojuego para acercarte a una historia. O sea, música, cámara, mecánicas, diseño artístico, todo, diseño de niveles, todo, absolutamente todo para llegar a esa historia. Es un juego que se mantiene mecánicamente, lo digo en mi análisis, que si el juego, ese mismo juego lo encontráramos con un, o sea, estilo minimalista, rollo unas rayitas y tú tienes que mover un circulito, un cuadradito, interaccionar con las cosas tocándolo y tal, los puzzles estarían ahí, seguirían necesitando explorar y tal, no sería tan bonito, o sea, no sería tan interesante de ver y te sorprendería tanto, pero los puzzles seguirían funcionando. Pero es que después le pones encima esa capa de belleza absoluta de este visual y la música, que es una pasada absoluta, y es que te queda un juego de 10. Es que no sé qué defecto podría verle a Gris. O sea, he jugado cierta parte de nuevo porque cuando empecé, bueno, es una chorada, pero cuando empecé me caí por un lado porque dije, quiero explorarlo todo, voy a empezar por el lado que creo que el juego no quiere que vaya, fui para allá y me caí y ya no lo pude explorar bien y me fastidió muchísimo. Entonces he empezado, lo empecé a jugar un poco otra vez para ver esa parte y nada, es que no pierde, no me parece que diga, bueno, ahora ya que sabía que por aquí me podía encontrar tantas cosas que al final voy a hacer no sé qué, que habla de eso. Todo lo contrario, sabiendo de lo que habla y empezándolo de nuevo, he visto incluso más detalles que me estaban anunciando el tema. No sé, es que me ha parecido muy, muy sólido, no puedo decir nada malo de Gris y no sé, me parece poco valioso mi análisis, pero es que no sé qué pega puedo verle.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y es cierto que lo evidente es que el juego es bonito, y aquí cada uno tiene sus gustos, pero creo que en general a todo el mundo más o menos le entra por los ojos Gris, pero yo creo que es que su principal valor es hasta qué punto es inseparable lo bonito de lo evocador, ¿no? En ningún momento es solo bonito. Siempre es bonito y algo más. Siempre es verdad que ves que está remando ese arte, ese color. Es muy ingenioso el cómo se solapan los colores. Ves que están remando todos hacia un sitio, ¿no? Y joder, eso es más potente de lo que yo pensaba también. Y digo todo esto, lo sitúo respecto a unas expectativas porque yo vengo viendo este juego un tiempo, porque conozco a Conrad Rousset y no me quiero meter más de la cuenta porque parecerá que le estoy queriendo hacer un favor, cuando mi historia personal con este juego puede ser justo a la contraria, ¿no? Creo que por el hecho de tener tan cerca al amigo Conrad, y me disculpo desde aquí porque sé que nos estará escuchando, me da tanto vértigo pensar que puedo haber ido de cañas con alguien que ahora se está elevando al nivel Chenomachen, con todos los respetos, ¿no? Pero que aquello de las notazas me da mucho vértigo por eso, ¿no? Y igual yo me estoy conteniendo por esto, igual me estoy obligando a que me guste un poquito menos el juego de lo que debería, y me siento estúpido por ello, ¿eh? De nuevo me disculpo con Conrad, pero es verdad lo que dices, o sea, es que es muy tocho la fuerza que tiene el arte de este juego, y también el cómo acompañan las mecánicas, ¿no? Que es verdad que son tradicionales, pero que es el diseño de niveles y de los puzzles es muy cumplidor. Insisto, a mí no me parece tan rotundo como un Insight, por ejemplo, que creo que es hasta el momento la cima de este pseudogénero de puzzles más plataformas 2D, pero es la hostia, vaya, que a tope, un gris.
Creo que los juegos que parten de su estética, creo que este caso es evidente, ¿no? Hay juegos que tienen una serie de ideas visuales, ¿no? Y parten de ahí, ¿no? Y luego van metiendo el esqueleto ya mecánico y tal. Creo que tienen esa desventaja siempre, ¿no? Que es como que el primer chispazo del que nace el juego siempre es más potente que lo que luego puedas ir metiéndole para justificarlo como juego, ¿no? Digamos, para hacerlo...
Pero es que aquí está muy bien traído, precisamente por eso, lo de los colores. Porque siendo siempre bonito, porque la dirección de arte lo es, cada vez lo es más, por el tema de los colores. Entonces se compensa una cosa con la otra. Nunca te acostumbras a lo bonito que es gris.
Pero absolutamente cierto, porque claro, los ambientes son, o sea, los escenarios son tan variados. O sea, quiero decir, ahí ya lo decía, cosas que están dentro, en el fondo del mar, y es un diseño diferente cuando estás como en una especie de palacio etéreo, que es diferente. Yo no nunca me he sentido que me estaba cansando de lo bonito que era, o nunca he sentido el esto ya lo he visto. Ah, bueno, pues más. Bueno, pues a ver. No, en ningún momento. Y, a ver, otra cosa que quiero decir. Yo no conozco absolutamente nadie implicado en este desarrollo, pero me encantaría, porque una de las cosas que estaba planteándome en el análisis, no me dejaba de dar vueltas, es que me niego a considerarlo un juego, como dice Frank, que parte de este visual potente. Porque a mí me parece un trabajo en equipo que ha tenido en cuenta todo el tiempo a todas las personas implicadas. Porque el arte es que es innegable que es precioso, pero yo creo que si no lo sostiene con una historia, o sea, que la historia no se ha hecho para ese arte, sino que el arte complementa a lo que se quiere contar en la historia todo el tiempo. Y no creo que las mecánicas hayan sido de relleno. Es cierto que me gusta mucho Inside es muy inteligente, pero no es tan evocador. O sea, quizá por ser más oscuro o por cierto minimalismo y tal, no es tan evocador, en mi opinión, como Gris. Gris se siente más grande, en el sentido de que la música, la cantidad de colores, el hecho de estar... O sea, yo lo estaba jugando y estaba pensando, estoy ante uno de estos juegos que marcan un tiempo. Y ya, ya os digo, Insight es verdad que es súper inteligente, y que después piensas todo el rato, bueno, ¿pero qué me ha querido decir? ¿Pero qué? ¿Pero tal? Pero no es lo mismo. Ya
a lo mejor no es tanto la separación entre lo visual y lo demás, sino entre lo artístico. Y ahí meto el mensaje que quiere contar, la narrativa, el sonido, ¿no? El concepto, ¿no? Todo lo que sea. Y luego aparte la parte mecánica, ¿no? Quería decir más eso, ¿sabes? Creo que es un juego que nació de una serie de ideas. Como tú dices, Marte, está bien que lo corrijas, porque no me refería solo a lo visual o a lo estético, sino a un conjunto de ideas de cómo voy a contar una historia de esta manera, voy a hablar de estos temas de esta manera, con esta música, ¿no? Y luego, sí, la parte que entiendo que ha venido más tarde, creo, es eso, la parte más gaming, ¿no? Que solemos decir, ¿no? La parte clásica del videojuego, ¿no?
Sí, que incluso...
Y que en casos como este, a veces se nota siempre una ligera... Que es como un equilibrio muy delicado, ¿no? Muy difícil de conseguir.
Sí,
¿no?
Sí. Igual lo que más ejemplifica esto, o mejor ejemplifica esto, es lo de los coleccionables. Hay unas luces que son opcionales, que son como recompensas por haber explorado más de la cuenta. Pero están muy bien integradas también. O sea, no, lo que se aparta del mensaje tampoco le hace daño en absoluto a Gris. Y sobre eso, y aprovechando que... tengo una visión un poquito más insider del proyecto, no me corresponde a mí comentarlo porque son temas personales, pero sí que puedo decir, porque muchas veces tenemos esa duda y nunca podemos resolverla, coño, aquí sí puedo decir que ha habido coincidencias en gris. Algo que quería hacer un miembro del equipo y que sin saberlo el otro también lo quería hacer y que sin haberlo dicho antes resulta que querían hablar de lo mismo. Cosas así guays. De verdad que sí.
Sí, es que, a ver, digo una cosa en el análisis, que es que un juego así no surge por casualidad y quizá lo tenía que haber refinado. Quiero decir que tú no puedes poner un equipo a trabajar a los que no le interese el mensaje que se quiere contar o que no se sientan implicados en ese mensaje o que sienten que ese mensaje no les habla y que salga gris. Porque yo estoy segura que la persona que estaba haciendo la música ha sentido lo que quiere transmitirte gris. Y la persona que estaba programando también. Y la persona que estaba diseñando los niveles. Y la persona encargada de implantar las mecánicas. Creo que a lo tonto, por lo que sea, se ha juntado un grupo de gente que tenía interés en hablar de una cosa muy concreta. Y cada uno ha llevado ese tema. O sea, como que ha interiorizado ese tema. Y ha dicho, pues mira, para mí este tema es así. Entonces yo entiendo, por ejemplo, lo de los colores viene porque ese tema para un dibujante se expresa de esta forma, añadiendo colores. Para un diseñador de niveles o para un diseñador de mecánica o general, esto se expresa añadiendo cada vez más mecánica o teniendo más habilidades. Para un músico se hace de esta forma. No sé nada de música, así que lo siento. Pero
tocando la flauta.
Sí, como sea. Pero que no se puede, no puede salir de casualidad. O sea, no había gente haciendo trabajo de fondo, o por lo menos yo lo siento así.
Sí, sí.
No había nadie que le han dicho, bueno, pues tú rellena esto con lo que se te ocurra. Sino que todos se han puesto en común para hablar de eso de una forma muy sólida.
Sí, sí. Es así.
Que no puedo decir el tema, estoy sufriendo un montón.
Ya llegará. A ver si hacemos spoiler, Castro. Vendemos un aviso en... Bueno, en los GOTYs, si es que intuyo que lo metes ahí, Marta, la semana que viene.
Bueno, ya te digo, no lo dude.
Pero sí que es verdad, lo comentabas antes de empezar a grabar, ¿no? Que es de esos juegos con los que escribes el análisis y te muerdes un poco la lengua y luego apetece contar más en un artículo aparte. Y eso, sí, tranquilos porque no se ha hecho spoiler de nada aquí. Y es bonito descubrirlo, sobre todo por eso, ¿no? Porque es lo bastante... O sea, aunque no aciertes 100% con el tema, sí que vas a ver por dónde va la cosa y sí que seguro vas a encontrar algo que te toque a ti. Porque, ya digo, sí. Lo del evocador es el adjetivo que más le pega a este juego y que es cierto que es difícil encontrar otros juegos a los que le pegue tantísimo, ¿eh? Es verdad. Así que, joder, estoy muy contento por Conrad, esto sí lo puedo decir, y por todo el equipo. Y habiendo jugado, pues me hace todavía más ilusión lo de estar ahí en los agradecimientos, en los créditos. Ya lo hemos comentado, que estoy por ahí con Xavi y con Javi también.
Lo paré cuando saliste, o sea, lo paré, hice captura cuando saliste tú y cuando salió África Curiel.
Ahora que...
Me hizo mucha ilusión, pero...
Tengo que agradecer especialmente a Conrad y a Nómada Studio, y a Roger y a Adrián y a toda la gente de ahí, porque, joder, no hice nada. Le di el poquito feedback que estaba obligado a dar. Y no sé hasta qué punto tengo que dejarlo claro. Entiendo que ahora, viendo los análisis, no hace falta, ¿no? Pero que no creo que esté condicionado en absoluto por el hecho de conocer a esta gente. Al revés, insisto, creo que me estoy conteniendo.
A ver, lo está petando y nos estamos quedando cortos. Ha salido... Se ha levantado el embargo hace nada, a las 3, si no me equivoco, y son las 5. Pero todo lo que ha salido es bueno.
Sí, sí.
O sea, no he podido leer así de manera profunda, pero mirando por encima el juego, o sea, la gente está contenta con el juego.
Sí, sí. Y eso lo decía, lo enlazaba al principio, lo he enlazado muy mal, perdonad, pero con el tema este de la inspiración, no quiero hablar en términos de copia ni basarse ni nada. Lo bonito de esto es la inspiración, ¿no? No tiene por qué parecerse una cosa a aquella que te ha inspirado, ¿no? Y joder, quería enlazarlo, se me olvidaba, con lo de Half-Life. ¿Habéis visto el documental de Noclip?
Lo tengo a medias y me está gustando muchísimo, tío.
Claro,
igual.
Aquí el rollo es que Daniel Doyer, el señor que hace los vídeos de Noclip, quería celebrar el 20 aniversario de Half-Life, ¿es ahora?
Uh-huh.
Y,
sí.
y
98, sí.
Y claro, pues la forma guay de celebrarla, si te puedes permitir, es pegarle un telefonazo o mandar un mail a Valve y decir, oye, quiero hacer esto, a ver qué nos podéis contar de Half-Life, cómo recordáis aquello. Valve, evidentemente, no dijo nada, porque no. La postura oficial del estudio es: no hablamos de Half-Life, porque no queremos hablar del 3. Y lo que hizo NoClip fue hacer un documental sobre cómo marcó a gente de la industria del videojuego Half-Life, ¿no? Y sale Cory Balrog, sale del... Hostia, ¿cómo se llama el de Respawn? ¿El Vincent Zampella?
Sí, Zampella, sí.
Y sale Geoff Keighley, sale varias gente. Geoff Keighley porque estuvo ahí haciendo, documentando las...
Geoff Keighley estaba en la universidad cuando estaban haciendo Half-Life. Yo flipaba con eso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántos años tiene este hombre, por favor?
O sea... Sí. Y se fue para ahí a hacer aquello del Final Hours... más o menos famoso, yo no lo sabía. El primero fue de Half-Life.
Sí, sí, sí.
Y está igual documental. Y joder, que no, lo último que quería era desmerecer a Gris o a Journey forzando esa comparativa, ¿no? Pero sí que podía pensar que a Gris le podría hacer daño el ser demasiado parecido a Journey. Insisto, no lo es. Y tampoco pierde en esto Journey porque, como Half-Life, se reivindica como fuente de inspiración, ¿no? Yo creo que es un poco un Half-Life de lo indie, como lo fue también Ico, y creo que esto es la hostia. Así es como hay que inspirarse.
Buah, te suscribo todo, Pep. O sea, estaba diciendo, vaya, exactamente lo que tenía que haber escrito.
No. Así que a tope. También con Half-Life, a ver si sacan el 3, que se ve que gana.
También vaya anuncio de Valve, ¿eh? No me parece excusa que no quieran hablar del 3 para hablar de un juego hace 20 años que les ha dado la vida, vamos, necesitan hacer, ¿sabes? O sea,
es un callejón sin salida tan grande, es un marronazo tan gordo el que
están
tiene.
Están oscureciendo, es que la imagen de Valve se está oscureciendo por momentos, sí. De una manera... Cuando estaban en el pico de la ola, ¿no? Cuando sacaban los portals y decían, hostia, qué guay, ¿no? Tienen la tienda, tienen, ¿no? El Steam, que estamos todos encantados y los juegos buenos y tal. Sacaban el manual aquel del empleado, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí.
Desde ahí cuesta abajo, pero sin frenos, ¿eh? Que mal todo.
Ya ves. Vale, pues acabo yo con Mutant Year Zero. Que a ver si me sale mejor ahora. Está en un punto intermedio, porque tiene más de copia que de inspiración, ¿no? Las mecánicas del combate por turnos las pilla de XCOM sin dudar ni un segundo. Pero, a diferencia, insisto, de lo que me pareció ver en el principio de Ashen, lo que aporta a la fórmula sí que es inmediatamente visible y sí que es inmediatamente efectivo. Mutant Year Zero está basado en un juego de rol de mesa. De hecho, la pantalla de carga es un dado girando y parece extraño si no sabes de dónde viene. Que lo que hace es coger XCOM más sigilo. El sigilo no lo saca directamente de ningún otro juego porque no se había aplicado nunca con esta vista alejada isométrica, ¿no? Pero isométrica no, porque la cámara va girando. Pero es un sigilo que no se puede implementar directamente porque tú, de hecho, no puedes pillar a nadie por la espalda. El sigilo no consiste en quitarte enemigos de encima con puñaladas traperas o rompiéndole el cuello. Al revés, los enemigos tienen un arco de visión que también va por la espalda, no es un arco, es un círculo, vaya, no puedes acercarte tanto a los otros, sino que lo que tienes que hacer es o evitar combates cuando no te convienen, porque el combate por turnos no se activa hasta que no lo decides tú o te ven los enemigos, ¿no? Con lo cual, los combates puedes evitarlos, o para limpiar la pantalla antes de empezar con lo gordo. Y eso está muy bien. Es lo que más aporta a la dinámica del juego, ¿no? Y más lo distingue de los XCOM. Suele haber una parte central del mapa. Esto se estructura en distintas zonas más o menos abiertas. Pequeñitas, pero más o menos abiertas. Y siempre hay, pues bueno, un grupo de enemigos a los que te tienes que enfrentar sí o sí. Tienes que activar el combate principal, digamos, para llegar a un objetivo o buscar un cofre que protegen o cosas así, ¿no? Pero normalmente hay patrullando alrededor unos pocos que te puedes quitar de encima para hacer más fácil el combate que vendrá luego, ¿no? Y para eso los emboscas. Tú te posicionas, vas con un grupo Empieza siendo dos, el pato y el cerdo, pero rápidamente se vuelve de tres. Y tú te puedes posicionar. Si te cubres en una cobertura, eres invisible, estás escondido. Entonces te cuelas hasta ahí, te vas acercando sin que te vean. Te quedas escondido y cuando te conviene, pues emboscas, ¿no? Salta al combate por turnos y la gracia es que usando las armas sigilosas, que no son todas, pues te cargues a ese antes de que pueda avisar a los compañeros, ¿no? Y es algo que funciona muy bien, que le da un ritmo distinto a XCOM, pero también distinto a cualquier otro juego de sigilo, y le da cierta personalidad que está, joder, está muy bien llevada. Yo no soy experto en la materia y no sé hasta qué punto el juego hace bien lo típico del árbol de mejoras. Tú vas mutando a tus mutantes para que pues, hagan más daño, sean más resistentes a X cosas, puedan derribar coberturas, ¿no? Hay el típico árbol de habilidades. Hasta donde yo he visto, está bien implementado. No sé si hay un fallo muy claro en eso. Lo único que me parece un poco raro es que hay una habilidad que con algunos mutantes te permite comer cadáveres para recuperar salud. Y puedo tener sospechas de que eso esté un poco chetado. Pero en general, la parte de XCOM creo que la copia bien, como la podría copiar un Mario y Rabbids, ¿no? Es un punto de partida que funciona porque es un diseño muy, 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 muy sólido. Y, joder, la ambientación también está bien. Gráficamente no es de perder la cabeza, pero es un juego que te va metiendo en su rollo y te va contando una historia en su justa medida, te va dando pistas sobre cómo se fue el mundo al garete y funciona. La verdad es que le tenía ciertas ganas y aún así me ha sorprendido gratamente. Está muy bien. También está en el Game Pass, así que del tirón, lo recomiendo muchísimo si tenéis Xbox One. No vale aquello de pillarlo de rebote en PC, en este caso, pero sí está también en PlayStation 4 y en PC, y creo que vale 35 euros, que no está mal, ya digo, porque no es especialmente indie, tampoco es un triple A, tampoco es muy 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 largo. Yo no me lo he pasado, pero estaré en 12 horas y veo el final, sé cuándo se acaba y sé que me falta poco. Pero, joder, está muy bien, ¿eh? Además es difícil, te puedes poner aquello del mutante de hierro que activa la muerte permanente, que te graba después de cada turno para que no puedas hacer la trampa de volver hacia atrás. Yo ahí no me meto, yo estoy jugando en difícil, que es la dificultad de medio. Creo que es, o sea, lo más fácil ya es normal, después viene el difícil, después viene el extremo. Y después el activarte, el mutante de hierro, que se activa en cualquiera de esos casos, ¿no? Y no recuerdo la descripción de cada modo, pero creo que la principal diferencia es que en normal la salud se regenera después de cada combate. Y en difícil, que es como estoy jugando yo, no pasa eso. Con lo cual, hay una continuidad que le viene bien. Que es en el XCOM está eso de ir a una misión, volver a la base, ir a una misión. Y las dos misiones no se hablan, ¿no? Porque son procedimentales muchas veces y todo eso. Y aquí también puedes transportarte por el mapa y volver a la base, a la arca, para mejorar cosas y hostias. Pero mientras exploras la zona, que es el bosque, que también tiene nieve, postapocalíptico, todo eso se puede enlazar. Y está guay la continuidad, le viene bien. Es que tiene un... Siendo por turnos, el juego fluye mucho más de lo que cabría esperar y los turnos pueden ser largos, ¿eh? Y los combates se pueden hacer bola, ya digo, y estar un buen rato ahí atrincherado, porque si me salgo con el pato de esta posición elevada para hacer de francotirador, me van a crujir. He reposado el juego, pero aún así fluye y está guay. Lo único que me chirría un poco de la estructura es que por aquello de ser un proyecto mediano tiene que jugar con ¿cómo es? El humo y espejos. Y parece que sea muy abierto, y en realidad no lo es tanto, porque hay cosas que se pueden hacer en orden distinto, pero hasta donde yo he visto, y ya digo, jugando en difícil y sin ser un maestro estratega, creo que solo hay un camino correcto para ir subiendo de nivel de modo que te puedas permitir afrontar los objetivos de la misión principal. Y no solo eso, no solo es lineal a la práctica, sino que lo tienes que hacer todo. Que lo opcional, ¿no? Si tú dices, me salto un combate porque yo soy nivel 10 y estos enemigos son de nivel 20. antes de hacer las misiones de nivel 30 vas a tener que volver ahí para cargarte a esos enemigos de nivel 20 y subir de nivel, ¿no? Hay que hacerlo todo y hay que hacerlo todo en un orden concreto y no siempre es fácil recordar en qué trozo del mapa te dejaste a un grupo de enemigos que a lo mejor protegían un arma que te va especialmente bien para lo que viene después, ¿no? Y creo que hay que ser concienzudo, ¿no? Hay que jugar con ganas y con cabeza y ir teniendo varios slots de guardado porque es eso, no es un juego relajado, te lo tienes que tomar en serio. Pero coño, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho.
Joder, pues me lo has vendido, tío.
A mí también, ¿eh? Este es de hecho, estoy haciendo una especie de video review. Mientras estaba Pep hablando, me he puesto un media hora de gameplay que hay de marzo de Eurogamer. Uh-huh. Aquí en silencio, mientras te iba escuchando, iba viendo cómo se jugaba y ahora tengo muchas ganas de pillarlo, ¿eh?
Ya digo, me da miedo, entre comillas, no porque me desacredite, sino porque me jodería que el juego no estuviera tan bien como yo creo, que se pueda romper, ¿no? Al controlar los miembros del equipo por separado, porque tú puedes quedarte aquí escondido y con el otro irte a otra posición, y después al reagrupar, en principio no te ven si te hacen lo típico de Ellie, de The Last of Us, ¿no? Cuando alguien que no controlas tú pasa por el campo de visión de un enemigo, no lo detectan, para no joderte la vida, creo que es la decisión correcta. Y no sé si por ahí puede pasar algo raro. Por ejemplo, hay mutantes que pueden volar y tú puedes llegar a una posición elevada antes de activar los turnos. No, mentira, al activar los turnos. Es que tú puedes ir entrando y saliendo de los turnos, ¿no? Porque si pillas a alguien desprevenido y te lo cargas con sigilo y nadie te ha visto, al acabar ese mini combate te sales de los turnos, ¿no? Y te puedes volver a reposicionar o a esquivar o lo que quieras. Entonces puedes aprovechar cosas que solo se pueden hacer durante el combate, como volar con el pato, para después salir del combate y estar en una posición ventajosa. Y si desde esa posición elevada con el pato le dices que se reagrupen los colegas, se teletransportan a un sitio en el que en principio no podrían llegar. Y entiendo que de ahí pueden salir problemas y que alguien que sepa mucho puede romper un poquito el juego. Pero lo dudo, porque ya digo, creo que está, que es bastante sólido y que lo tiene todo bastante contemplado y pensado. Y joder, lo recomiendo. Si os gusta XCOM o Mario & Rabbids y compañía, creo que este, a partir de un diseño común, consigue tener bastante personalidad. Está guay.
Pues lo voy a jugar. Mola.
Dale con el Game Pass, lo tengo por ahí.
Sí. Ya tengo que jugar al Gris también. Madre mía.
Ya ves.
No, bueno, ahora viene unos días de vacaciones, y es que está perfecto.
Ya, eso sí.
Sí, no, la verdad es que
hay que terminarlo y todo.
Ya, ha acabado de puta madre el año, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí.
Pues mira, si queréis acabar el podcast también en lo alto, pasamos a las preguntitas.
Venga, vamos a hacer un par, sí.
Hombre, mira, dice Moglia. ¿No os parecen los juegos que salen últimamente demasiado inabarcables? Hitman 2, Smash, Red Dead Redemption 2. ¿Deberían las empresas rebajar su ambición y empezar a hacer cosas más cortas y más centradas?
Sí.
Se nos acumulan los juegos, ¿no? O sea,
hombre, yo creo que lo bueno es que ahora como... O sea, yo siempre me quejo de que salen demasiados juegos. Pero lo bueno es que al salir tantos juegos hay juegos inabarcables y juegos de 2 horas también. O de 3, o de 5, o de 8, o de 12, o de 50, ¿no? No sé, sí. A ver. Creo que hay juegos a los que se sienta mejor o peor, ¿no? Creo que Red Dead Redemption yo todavía no me lo he acabado, pero creo que estamos todos de acuerdo en que está un pelín estirado, ¿no? Pero bueno, en general es eso. Hay juegos muy cortos ahora y muy disfrutables, ¿no? Tú mismo has dicho que el Mutant Year Zero este es cortito.
Sí.
A lo mejor son, ¿no? 15 o 14, 16 horas, ¿no?
15, sí, por ahí. Sí.
Lo bueno es que se puede elegir más ahora. Pero yo creo que esto es una... El tamaño y la duración es una cosa que no hay vuelta atrás ya. O sea, me cuesta mucho pensar en que vayan a ponerse todos de acuerdo y decir, venga, vamos a hacer ahora los juegos más cortitos, tal. No sé.
Ya, yo creo que el problema no es de los juegos, porque efectivamente hay juegos que piden ser largos, ¿no? Como Wonderful 101, es un juego sobre el exceso. Y Red Dead.
Ojalá está... salga. Ojalá salga en Switch.
Ya ves. Red Dead a mí se me está complicando, pero primero porque es un caso extremo. Y segundo, porque creo que lo importante aquí es que hay muchos juegos. Y que si te gustan varios géneros, pues se te forman unas colas que te generan ansiedad. O sea, el Hitman ha pringado por eso. El Hitman es un juego muy, muy grande que seguramente lo necesita, ¿no? Porque el diseño va de tener mapas grandes porque ofrecen más posibilidades y no hay hueco. O sea, es fácil que...
El Hitman en general es un juego muy inflexible en ese sentido. O sea, tú puedes jugar hasta donde quieras, ¿sabes? Tú puedes hacerte los objetivos a la primera, todos, y pasarte el juego unas pocas horas.
Claro, pero sería peor pero, claro, juego si no fuera grande.
Claro, exacto. Claro.
O sea, yo creo que en realidad... Evidentemente hay casos y casos, ¿no? Pero una cosa muy única de los videojuegos... Y de cualquier tipo de juego, en realidad, es que de una manera ideal, si tiende a ser infinito, no está mal, está bien, ¿no? Significa que si la mecánica aguanta lo que le eches, incluso repitiendo, digamos, está bien, ¿no? Es un éxito, digamos. Entonces entiendo que, por ejemplo, hay mucha tirria ahora por los juegos procedimentales y por los roguelikes y todo eso, cuando en realidad se puede ver desde una perspectiva de, vale, son juegos que dan la sensación de ser más largos porque al generarse al azar todo lo que hay, entre comillas, vaya, no es azar real, sino, en fin, al montarse todo en función a unas reglas y ser potencialmente infinito, puede durar 300 horas en vez de las 20 del Uncharted 4 o los que sea. Pero también se puede ver desde el punto de vista de que se obligan los buenos, entiendo que no todos, a cuidar más la mecánica básica, ¿no? El cómo funciona en el segundo a segundo. Para agua, evidentemente, el Nuclear Throne, por ejemplo, pues no valdría ni para tomar por culo si no fuera bueno. O sea, lo bueno del Nuclear Throne es que es bueno durante 15 minutos y durante 150 horas.
Claro.
Y seguramente el Hitman 2, si fuera más centrado, ¿no? Y más corto, tendría menos gracia. En el caso de Hitman se ve guay, yo creo, porque es al evolucionar de alguna forma la ambición básica de Hitman, que siempre ha sido dar distintas posibilidades de asesinar. Eran mucho más limitados los antiguos, pero estos últimos son realmente como... O sea, a mí no me termina de encajar el rollo gamey este que tiene alrededor de los asesinatos, pero entiendo que es una de sus mayores virtudes también, ¿no? En realidad, poder hacer una serie casi infinita de asesinatos y que nunca sientas que estás repitiendo exactamente lo mismo. Entonces eso, que yo creo que precisamente ahora, más que nunca, hay que hacer juegos más largos y más abultados y más infinitos, porque se puede, vaya.
Sí, sí. El Smash también tiene sentido que sea inabarcable, ¿no? Por el proceso este iterativo de ir metiendo. Y es verdad que hay casos, ¿eh?, en los que lo hemos dicho que varias veces también, que es muy difícil dar pasos atrás dentro de una saga, ¿no? Y si una saga tiene éxito, pues hay que ir haciendo secuelas y cada secuela tiene que ser más grande, y ahí sí se pueden caer en errores, por supuesto, ¿eh? Pero creo que es más o menos fácil diferenciar el relleno del exceso, ¿no? O de lo inabarcable. Creo que, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 tiene las dos cosas. Es un juego inabarcable, es un juego con relleno. Y el Red Dead Redemption 2 ideal, para mí, sería igualmente inabarcable y con menos relleno, ¿no? Y en cualquier caso, insisto, creo que el problema, entre comillas, se genera no en cada juego de forma independiente, sino al juntarse varios. Y no, nosotros lo vemos porque tenemos cierta prisa y cierta presión por el trabajo, ¿no?, que hacemos de hablar de juegos, pero la gente que se lo pueda permitir y que le encaje por gustos también tiene unas, pues eso, unas colas de la hostia y exige mucha dedicación y te come muchas horas de sueño esto, desde luego. Pero a tope con los juegos inabarcables, ¿eh? Estoy convicto.
No, pero en realidad, o sea, yo lo pienso. Alguien que pueda jugar una hora al día, échale. Por ejemplo. Pon 10 a la semana. Joder, te puedes echar 2 meses ahí jugando al Red Dead, ¿eh? Para terminarlo.
Sí, 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 la puta ruina.
Es la hostia.
Sí, sí. Pero si no hubiera más juegos, no sería ningún problema. Vaya 2 meses más buenos, tío.
O sea, entonces, evidentemente, lo que. Digamos que los estudios tienen que hacer juegos. No más cortos y centrados, sino más extremos y más inabarcables. Y lo que hay que hacer es no comprarlos.
Claro. O sea, no, ahora fuera bromas. El boquete este de lanzamientos que bromeábamos que dejó Red Dead se quedó corto. O sea, no tendría que haber sacado ni un juego entre el 26 de octubre y hoy, el gris. Pero ya está. Todos los demás, 2019. Cero. Ninguno. Entonces todos contentos.
Pero porque la gente que hace los juegos también querrá jugar al Red Dead, ¿no? O sea, tendrán que estar currando y haciendo otras cosas en vez de. No, pero es verdad que hay muchos, hay demasiados juegos.
Demasiado, no se puede.
Sí, es increíble. Y esa sensación yo creo que se va a. Lo veremos durante 2019 y 2020. Quizá más en 2020 cuando salgan las consolas nuevas. Creo que la sensación esa se va a pronunciar de una forma catastrófica. Esto es. Ahora mismo os hablo, pensad en mí, como si fuera Al Gore en Una verdad incómoda. Porque va a haber el equivalente al calentamiento global en la sensación de que no hay. De que no da la vida. Va a ser cuando las fórmulas tipo Game Pass sean lo común, vaya. Cuando ya el comprar juegos sea más algo pues puntual que haces con tal lanzamiento que te interesa mucho, con ediciones especiales o por que ves una oferta o lo que sea, y la dinámica habitual sea estar suscrito a uno, dos, tres servicios y pagar X al mes y tener acceso, digamos, a un catálogo amplio. Ahí sí que nos vamos a cagar.
Es el apocalipsis, realmente, ¿eh? Hostia.
O sea, a mí me pasa que. O sea, antes estaba suscrito a HBO, a Netflix, a Amazon Prime, Video y a Filmin. Y no veía nada. Porque me bloqueaba. Era como, no puedo, ¿no? O sea, al final solo vi Stranger Things, que yo recuerde. Y es una puta mierda. Y ahora solo tengo lo de Amazon, porque está con el Amazon Prime, ¿no? Así de esto. Y solo con eso ya me agobio, tío. Es como no puedo ver. Y solo veo Seinfeld al final. Entonces, cuando eso ocurra en videojuegos, tú imagínate, porque ahora tú puedes. Digamos que tú tienes la elección y me dirán, ¿no? En plan, no, tú puedes elegir no suscribirte a nada, tal. Yo me pongo en la posición de que cualquiera se va a suscribir porque nos lo van a meter. Por la tráquea como si fuera como los patos que les ceban para hacer foie. Tú imagínate que en vez de decir, vale, me voy a pillar el Red Dead y en un mes solo voy a jugar al Red Dead, ¿no? Tú imagínate que hay alguna mierda de suscripción que de pronto en un mes te salen 15 juegos que te interesan además. De una longitud y de una densidad nivel, si no Red Dead, sí, pues eso, Hitman 2, por ejemplo. Te cagas, no puedes. Te da una pechusque, te quedas en el sitio. En mi opinión.
Pues una más rápida, Víctor. A ver si no hay un futuro postapocalíptico esperándonos aquí también.
Atención a esta, ¿eh? Anónimo. Una persona anónima nos dice: si hoy ganaran la lotería, ¿dejarían de hacer el podcast? ¿Dejarían de escribir en la web? ¿Dejarían los videojuegos y se dedicarían a otra cosa? ¿Pep tuitearía otra vez de la felicidad?
Pero a ver, ¿cuánto le tienen que tocar, no? Es que eso es un problema. ¿Sabes? No es lo mismo 10.000 euros que 100.000 euros que 10 millones de euros, ¿no?
Hay un punto, yo creo. En mi caso, al menos, si gano X, quizá invertiría para hacer más podcasts, para que la web fuera mejor, para jugar a más videojuegos, para obligar en un país donde los derechos humanos no existan a tuitear a Pep. Pero si gano X más Y, pues lo dejo.
Yo también. Yo lo dejaría todo, ¿eh? Lo siento mucho, pero... A ver, dedicaría la vida contemplativa, ¿eh?
Claramente la pregunta aquí es si no tuviéramos que trabajar, ¿no? O sea, escenario X más Y, Víctor. Hostia, es que no... A mí no me gusta trabajar. Entonces, por mucho que me gusten los juegos...
Yo me pasaría el día... Eso, jugar se jugaría, evidentemente, porque me gusta mucho, pero... jugar, ver pelis, ver series, leer, tocarme los huevos a dos manos,
claro,
no sé, ¿no?
¿Algún articulillo de vez en cuando? El podcast, si me invitan...
Yo escribiría... Si fuese sobrado de tiempo y no me hiciese falta dinero para nada, escribiría algo en plan una novela, seguramente, o intentaría escribir algo así más.
Ay, eso es lo que estaba pensando yo, que si me tocara la lotería no es que dejara de escribir o de jugar y tal, pero es que eso lo escribiría bajo mis propios términos.
Claro,
pero yo escribiría pues quizá algo de ficción y un libro de ensayos, yo qué sé, sobre musicales, algo que tal, o sobre juegos indie.
Si la I es muy grande, puedes editártelo tú misma de todo, no te tienes que mandarle el libro a ninguna editorial ni nada. Ándale, ¿no?
No, pero yo es que soy, yo tengo ahí un montón de ego, yo iría por el prestigio a tope, ¿sabes?
Si eres, cuando eres millonaria, yo creo que el prestigio llega, simplemente. Es mi teoría.
Pues es verdad, pondría en marcha mi propia editorial, publicaría gente tocha, después me publicaría a mí y diría, mira dónde publica no sé quién.
Yo seguiría. A mí me gusta lo que hago, digamos, pero no me gusta hacerlo por dinero. Entonces, si esa parte estuviera resuelta... Pues
claro, hombre,
o sea, para mí los dos escenarios, o sea, el escenario X ya es no tener que trabajar.
Vale.
Pero el escenario X más Y es obsceno. O sea, es como una... Igual no hay una lotería que dé tanto dinero. Una cosa a nivel comprarte un país.
Ya.
Millones, un país, ¿no? Pequeño. No le tocó hace unos años a una chica de España como 400 millones, una cosa así exagerada.
¿Qué dices?
¿Que sí?
Sí, algo así me enteré. Joder. Igual estoy diciendo muchos millones, ¿eh? Pero eran muchísimos.
Pero es que debería ser ilegal tener tanto dinero.
Ya ves.
En cualquier caso...
Eso es lo que lo metes en el banco y ya con lo que te dan ya vives de puta madre, ¿eh? Es decir...
Claro.
No tienes que gastártelo. Qué maravilla.
En cualquier caso, no sufráis por la Night Games ni por el Poker Reload porque no nos va a tocar la lotería.
Bueno, ya.
Y aquí esto ha sido uno de nuestros ataques de... sinceridad y flipada que no van a ningún lado. De hecho, joder.
Pero una cosita, sí que estaría bien que nos tocara un poquitito de lotería, ¿no? No 400 millones ni lo que Víctor llama X más Y. Un poquitito como para que la página, yo qué sé, no tuviéramos ciertas presiones.
Coño, lo que me gustaría a mí, fabuloso. No tener que pedir dinero al final del podcast después de todo esto, vaya. O sea.
Claro. No, eso es verdad. Para que la página se mantuviera nosotros aquí de guays.
Claro,
un poquitito nos podría tocar.
Si nos toca la lotería, lo primero que cerramos es el Patreon. Ojalá podamos. Pero de momento no. De momento
no.
Tengo que seguir recordando que a nightgames.com y el podcast Reload son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload y que para los que nos apoyáis hay ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto, pues joder, os agradecemos igual que nos ayudéis a seguir, a mejorar, porque no todo es dinero en esta vida, aunque también, también es importante.
Pero si les toca la lotería y quieren invertir...
Ah, eso también, claro.
Bueno,
claro.
Estamos abiertos.
Claro. Ese sería igual el mejor escenario. Que no nos toca la lotería para evitar la tentación de irnos a vivir a un yate, pero que tuviéramos a un millonario ahí soltando dinero como a lo loco. Ese es el escenario bueno.
No hablamos hace no mucho de... No me acuerdo cómo era. De que te toque la lotería y como comprar estudios y hundirlos para joder a la gente. O
no.
Comprar... ¿Cómo era la historia esta? No me acuerdo.
No sé, no me acuerdo tampoco. Yo he dicho hoy que haría el remake del Panzer Dragoon Saga, tío.
Yo cancelaría el... Yo qué sé, el... The Last of Us 2.
Y yo, Víctor, ¿tú ves que quieres ir de estos millonarios malvados?
Como el... O sea, para mí el ejemplo sin duda mejor de millonario que hay en el mundo es el pavo que compró el disco de Wu-Tang Clan. Que costaba 2 millones, no sé cuánto. Y que no lo ha sacado.
Qué bueno, ¿no? Se lo quedó para escucharlo solo, ya está.
Creo que era un canalla total que también estaba como... inflando los precios de algunos medicamentos y cosas así, en fin. Es un malvado, claramente.
Mi mujer siempre dice que ella, si le tocase la lotería, compraría un estudio para que te hiciese los juegos que ella quiere jugar. ¿Sabes? Ella sería como la directora creativa, en plan, hazme un juego que tenga esto, esto, esto y esto, venga, te doy 3 meses. Y entonces ella jugaría.
Pero sería con látigos ahí, o sea, 3 meses. Sí. Bueno, yo sé que a tu mujer.
Le gustan los juegos sencillos a mi mujer, ¿eh? Tampoco no.
No, pero yo sé que le gustan los simuladores y ciertos juegos así con más rollo Pokémon y más enjundia.
Sí, sí, eso sí.
Eso en 3 meses no se lo crean, ¿eh? Ella
bueno,
es
si
es
muñeca, muñeca, si pones a 3.000 personas a trabajar 3 meses, algo sale ahí.
Ah, bueno. Sí, es verdad. No he pensado tan a lo grande.
¿Tres meses? 3.000 personas trabajando 4 horitas al día. Sin crunch ni hostias. Para que además te quede la conciencia bien limpita, ¿sabes?
Sí, sí. ¡Wala! Pues más vale que le toque la lotería a tu mujer.
Sí, sí.
Y ya está.
Que le toque, por favor.
Bueno, que yo estaba despidiendo esto. Dejad de soñar con la lotería, tío. Aunque viene ahora el gordo de Navidad. ¿Por dónde iba? Ah, sí, solo faltaba agradeceros a vosotros. Fran, Marta, Víctor, una semana más que estáis aquí.
Gracias a ti.
A ver. Espera. Es Orregatik.
Hostia.
Esto es euskera.
Ah, bueno, aquí sí que nos podrán ayudar.
Sí, sí, no, de hecho ha sido por invitación de un tuitero, Joe San Freeman, un saludo desde aquí, muchas gracias, que me la ha puesto hasta con los acentos y todo para no cagarla, con la pronunciación.
¿Pero no te habrá puesto una trampa?
Eso es lo que he comprobado después, no me ha dicho, no, te lo juro que está bien todo. Me ha puesto el muchas gracias y me ha puesto el no por eso, que es como algo así como de nada, que es lo que te acabo de decir.
Vale. Es que la semana pasada también hubo algún que otro objection, Fran, con el sueco.
Sí, ya lo hablamos,
vale,
ya.
Vale. Okay. Pues eso, gente, nos vemos la semana que viene con los GOTY, que yo pensaba que era la otra, pero no. Es la que viene. Así que nos vemos entonces. Chao.
Hasta luego.
Adiós.